Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Jaco. Ese entusiasmo es...
¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy?
Hoy es viernes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y ese es el entusiasmo que tiene él. Pero si ven cuando llegó aquí al estudio, cómo estaba, pero nada, ya está cargando las pilas.
Llegué diciendo, yo tengo un sueño y ahora tengo
sí,
dos, tres,
un cuatro, sueño cinco. Y no precisamente americano. No. No, el sueño de él es internacional. Nada, gracias a todos esos oyentes que escribieron ayer terminando el programa. Mira, te escribió Zulema.
Sabía yo. ¿Y las 35 muchachitas?
No, las... No, ese harén que tú estás soñando en tu cabeza no escribió. Así que gracias por escribir. Nos escribió Ángel también, nos escribió Yaciel. Así que muchísimas gracias a estos oyentes que aún terminando el programa pues siguieron escribiéndonos. Pueden hacerlo ahora mismo a tempranitomartí@gmail.com. Sí, aquí vamos a estar hasta las 9.
Caballero, como hemos prosperado. ¿Te acuerdas de los telegramas? ¿Te acuerdas de los telegramas? Hubo un chiste de un actor muy famoso que no tenía dinero y tenía que mandar una pregunta porque tenía una tía que le decían Tina y estaba enferma. Y él decía, caramba, no sé de la tía Tina.
Aguántense con este cuento, vamos, sí.
Y dice, ¿y cómo yo paso un telegrama con poco dinero? Y puso y latina, una y latina con un signo de interrogación después.
Pesado, eres un pesado.
Y preguntó, ¿y latina?
Empiezo yo a decir que si comenzamos este programa así, el productor me está diciendo que me puedo levantar y me puedo ir, ¿verdad, Viñoli?
Y yo me voy contigo.
No, usted se
queda. Yo me voy contigo.
Usted se queda aquí con sus chistes pesados.
Nescafé.
No, usted se queda aquí.
6:03 de la mañana, y si usted se quiere empapar de lo que está pasando en el mundo, este es el momento con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, agradeció todas las muestras de solidaridad dentro y fuera de la isla y la preocupación por su estado de salud tras 3 semanas en huelga de hambre, pero destacó que intentará continuarla porque su cuerpo aún aguanta. Si bien aseguró que está escuchando y tomando en cuenta todas las sugerencias, peticiones y preocupaciones, entre ellas la de los miembros del Movimiento San Isidro, de Michael Castillo, conocido como Los Oros, y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes protagonizaron en noviembre último una huelga de hambre y sed, dijo Ferrer en un mensaje de voz enviado a la periodista Tania Costa del espacio Las Mañanas de Cibercuba.
Sí, hemos recibido el mensaje de nuestro hermano y amigo Michael Castillo, o Michael Osorbo, como le conocemos la mayoría, y también de Luis Manuel Otero. A ambos los apreciamos y admiramos mucho por su valentía y por su lucha. También hemos recibido idénticos mensajes de muchos hermanos de lucha dentro y fuera de Cuba. Y a todos les hemos dicho que agradecemos enormemente su preocupación, su solidaridad, su apoyo, pero que todavía podemos aguantar un poco más en nuestra huelga. En un inicio planificamos un mes de protesta, un mes de huelga contra la represión. Sí, caemos en un estado crítico, como han caído algunos y han tenido que suspender la huelga, pues suspenderíamos la huelga. Pero mientras no nos sintamos con fuerza para continuar, vamos a tratar de mantener nuestra protesta durante un mes. Te repito, escuchamos a esos hermanos, a esos amigos, y valoramos mucho su petición, la respetamos y los respetamos a ellos y la tenemos muy en cuenta. Un fuerte abrazo.
Y la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, escribió en vía Twitter que les preocupa la situación de José Daniel Ferrer y los miembros del OMPACU, que hoy viernes marcan el día número 21 de su huelga de hambre. Anota que ofrecer alimentos y otros recursos básicos no debe ser motivo de acoso. Amnistía urge a Miguel Díaz-Canel que es tiempo de cambiar la represión por el diálogo. Guevara Rosas agrega que la huelga de hambre de los miembros del OMPACU es una forma extrema de ejercer su libertad de expresión frente a un sistema que hostiga y ataca a quienes buscan ejercer sus derechos humanos. Amnistía Internacional añadió que, como lo documentaron en su informe anual del año 2020-2021 y en años anteriores en Cuba, activistas ponen en juego sus propias vidas para protestar restricciones ilegítimas constantes que enfrentan, y urgen que las autoridades cubanas aprendan a dialogar con sus voces alternativas. En otra información, en el sur de la Florida, médicos cubanos están demandando urgente intervención de la Cruz Roja Internacional por los huelguistas del OMPACU. Los detalles los tiene Alejandro Marcano.
Galenos cubanos desde el sur de la Florida alzaron su voz alarmados por el grave peligro en que se encuentran las vidas de los activistas en huelga de hambre en Cuba.
Estos muchachos se están jugando la vida, no solamente por lo que están haciendo ellos allí, sino que también en el país hay el problema del COVID, y si son atacados por el COVID, yo creo que no lo van a soportar.
Los médicos hicieron un llamado a la Cruz Roja Internacional y otros organismos multilaterales dedicados a la salud, explicándoles el progresivo deterioro de salud de estos activistas en huelga de hambre desde el pasado 20 de marzo.
No pueden guardar silencio ante una situación tan crítica. De ya en estos momentos son 25 que están en huelga de hambre y están algunos de ellos, digo una vez más, en situación crítica.
El régimen cubano ha aumentado la represión contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, OMPACU, y también ha creado un cerco en las inmediaciones de su sede para impedir el acceso a la misma.
Se está responsabilizando al gobierno de Cuba si alguno de esos miembros fallece o le pasa algo, porque lo único que están pidiendo es que lo dejen normal, que no lo sitien más, donde le están dando comida a un pueblo, alimento a los viejitos, a los niños, que ellos no lo tienen, y así todos lo quieren encarcelar, porque el comunismo es así, es lo más malo que hay en el mundo.
Los huelguistas apelaron a esta huelga de hambre, considerándola como única opción para demandar el fin del cerco policial a su sede en Santiago de Cuba, que impide el acceso a aquellos que van en busca de cualquier ayuda.
Hay que tomar una determinación rápida. Esto no es problema de vamos a sentarnos a pensar qué vamos a hacer. Hay que hacer pedirle al gobierno, y ellos tienen la autoridad para pedirle al gobierno que tienen que cesar, quitar el cerco que tienen y dejar que el país coja su curso, como debe de ser normalmente en una sociedad.
En la isla, desde enero de 1959 al presente, existen al menos 13 casos documentados de ciudadanos cubanos que han fallecido en huelga de hambre, reclamando derechos fundamentales.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden autorizó este jueves acciones ejecutivas para el control de armas personales y enfatizó la necesidad de una acción legislativa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa. Y en otra información, a 6 semanas de haber comenzado a vacunar contra el COVID-19, Guatemala apenas ha cubierto al 1,48% de personas consideradas en el Plan Nacional de Vacunación, o el 0,75% del total de habitantes del país centroamericano, equivalente al cuarto peor registro del continente. Pese a que el gobierno priorizó la vacuna para el personal de la salud, hubo confusión entre los habitantes y vacíos tomados por políticos, adultos mayores fuera de tiempo, entidades privadas y organizaciones organizaciones no gubernamentales que inscribieron a personal que debió aguardar a siguientes fases. Tras un año y casi un mes de contener o con la pandemia, Guatemala acumula 6.928 fallecidos y 198.374 contagios del COVID-19. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía de Radio Martí, donde quiera que usted se encuentre. Si está en Cuba, bueno, pues son las 6:10 de la mañana. Si está en Europa o en Finlandia, que Finlandia está en Europa, pues será otra hora, las 9, las 10 de la mañana, qué sé yo.
Pero ya está almorzando.
Ya está almorzando, pasándole la lengua un duro frío de cerveza al cubano de Finlandia.
Las fotos que él manda no son de ese tipo.
Comió
no
acelga el otro día.
No son de ese tipo, así que ya tú sabes, me mandó una foto de un árbol que estaba, bueno, el pobre árbol necesita unas hojitas. Le dije que necesita calor también, que puede venir para Miami. Él y el árbol, mi árbol y yo. Así que sin ningún problema.
Así que la gente escribió ayer después que se acabó el programa.
Después que terminó el programa, sí, sí. Hay quienes
la
dicen...
La gente escribe cuando puede.
Cuando puede y también está la dificultad de la conexión, Jaco, la dificultad del dinero también.
No para... empiezas a hablar más del gobierno que te vas a meter en problemas.
Pero qué voy a hacer si así, nada, así comienzan las mañanas acá. Así
sí,
comienza.
Señor, sí, señor, sí, señor.
Bueno, ¿qué tienes bueno, de bueno tú?
Bueno, hoy no me han puesto... Ah, ya. Sí, porque aquí estamos todos, los de siempre.
Y es contagioso.
En los controles.
¿Pero por qué le dices así?
Si se porta bien, le voy a decir ingeniero de sonido. De momento, en los controles, te digo, al lado, el Pidio Valdés retirado, Piñoli.
Teudy el Magnífico, tú no sabes qué es.
Teudy el Magnífico.
Teudy el Magnífico.
Sí, sí.
Así le pusieron los oyentes acá, Teudy el Magnífico.
No, es verdad, él tiene un oído, caballero, un oído. Después, bueno, yo...
Sí, fíjate si tiene un oído que está escuchando lo que la esposa le está gritando desde su casa ahora mismo.
No, bueno. ¡Te van a matar, tigre!
Vamos.
Bueno, hoy es día 9 de abril del año 2021 y hoy se conmemora el Día Mundial del Holocausto.
Seguimos con más efemérides acá en Tempranito y de Mañana. En el año 1865, el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley de los Derechos Civiles. La ley garantizó a los negros todos los derechos y privilegios de un ciudadano norteamericano y sentó las bases para el establecimiento de la Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.
Y un día como hoy, de 1867, el gobierno de Estados Unidos ratifica el tratado con el Imperio Ruso por el cual se vende el territorio de Alaska. O sea, Estados Unidos lo compró.
Sí.
Qué bien le salió el negocio.
Muy bueno. En el año 1869 en Cuba, bueno, pues se instaura la Asamblea Constituyente de Weimar.
En 1992 condenan en Miami al general panameño Manuel Antonio Noriega, expresidente de su país, lo condenan por tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero.
Y volvemos a Cuba y escuchen bien esta efeméride. En el año 1869, en el Castillo de la Punta, en La Habana, el gobierno español ejecuta por garrote vil. El garrote vil era el perno que se atornillaba lentamente en la nuca del agarrotado. Ay. A los jóvenes tabaqueros Francisco de León y Agustín Medina por haber sido sorprendidos en actividades conspiratorias. En el año 1869 en Cuba se ejecutaba por garrote vil.
Terrible.
Terrible. La historia.
Terrible, señora. Bueno, un día como hoy, pero de 1865 aquí en Estados Unidos, el general Ulysses Grant vence al general Robert Lee. Se rinden los ejércitos confederados, con lo cual se concluye la guerra de secesión. Hay una anécdota que de la guerra de secesión que muchas personas saben sobre el general Grant. Es de todos conocidos que Lincoln pues había probado un general tras otro tratando de hacerle frente a la otra parte en sí, la guerra, claro. A los confederados, y no tenía suerte hasta que encontró a Grant. Grant era un hombre que ya había tenido experiencia en la guerra con México, era un hombre que entre las facultades que tenía era que conocía bien el terreno donde se movía. Y con su experiencia militar y su carácter y su decisión, consiguió una victoria tras otra. Eso llamó la atención de Lincoln. Lincoln lo hizo general, después jefe de los ejércitos. Pero siempre cuando una persona tiene éxito en alguna empresa, despierta celos de sus rivales. Y sí, la gente lo empezó a tener envidia a Grant. Y le empezaron a decir a Lincoln, pero este hombre bebe.
Empezaron a buscarle todos los defectos posibles.
Exacto, hasta que Lincoln se cansó y le dijo a la persona que le vino a traer el chisme de que Lincoln bebía.
en aquel tiempo también había chisme.
Sí, ¿qué es lo que él bebe? Bueno, bebe whisky. Oh. Ay, ¿qué whisky bebe? ¿Y por qué usted lo quiere saber? Para que le mande una caja de whisky al resto de los generales a ver si pelean igual que Grant.
Así mismo.
¿Qué
así
te
mismo
parece? Y es ¿qué dice Teudy?
Que si te gusta el whisky.
Para las manos. Para las manos. Y a las 6:15 de la mañana tenemos el segmento de Ciencia y Tecnología con el hijo de Viñoli, Alan Tepper.
Saludos, querido oyente. Una podifusión es un tipo de programa, típicamente de audio, pero también puede ser video, que se distribuye vía RSS. RSS es como si fuera una antena virtual en la Internet que te permite sintonizar, suscribirte y enterarte cada vez que salga una nueva emisión, llamado episodio en el gremio. Pero es muy importante tomar en cuenta que la podifusión, o podcast en inglés, es un tipo de distribución, no es el nombre del contenido en sí. De hecho, si oyes alguno de mis programas de audio directamente de su sitio web, técnicamente no es podifusión. Sin embargo, si oyes uno de mis programas vía una aplicación o plataforma, por ejemplo, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher o TuneIn, ahí sí es podifusión porque te llegó por medio de la magia del RSS. Mucha gente pregunta, ¿de dónde viene la palabra podifusión en castellano o podcast en inglés? En ambos idiomas es una palabra compuesta. En el caso de la podifusión o podcast, la última parte es cast o difusión. La primera parte es pod, P-O-D, donde se debate si provino del reproductor llamado iPod o de la sigla en inglés POD o Portable On Demand, o en castellano, portátil a petición. Aunque puedes oír los programas directamente en su sitio web de origen, si quieres suscribirte gratis para que te lleguen automáticamente los nuevos episodios, eso se hace con una aplicación. Si eres principiante, puedes utilizar la aplicación que ya viene instalada en tu iPhone, se llama Podcasts, o en tu Android, aunque viene oculta. Por eso en Android, si buscas uno de mis programas como por ejemplo Capicúa FM, todo pegado sin espacios, en el buscador Google, saldrá automáticamente el botón para reproducir el programa y luego la opción de suscribirte gratuitamente o hasta crear un atajo en la pantalla principal de tu teléfono. Con eso has revelado la aplicación Google Podcast que estaba oculta en tu Android. Sin embargo, mi aplicación preferida tanto para Android como para iPhone se llama Pocket Casts. Son dos palabras, pocket como bolsillo, P-O-C-K-E-T, y casts, C-A-S-T-S, como difusiones. Debes tener cuidado porque no todas las aplicaciones te permiten ajustar que las descargas automáticas sean solamente por Wi-Fi, así no consumir datos móviles. Pero afortunadamente el programa preferido, mi aplicación preferida, Pocket Casts, sí te da esa opción. Puedes en los ajustes fijar para que se descarguen los nuevos episodios solamente vía Wi-Fi, o Wi-Fi como se pronuncia en inglés. Soy Alan Tepper, autor y asesor de tecnología digital y temas lingüísticos. Puedes encontrarme en radio.alantepper.com. Alan Tepper se escribe con doble L y doble P.
6:19 de la mañana y hemos arrancado con mucho auge, con mucho espíritu, con mucha vitalidad y por supuesto esto se va acabando poco a poco porque nosotros tenemos un cansancio ya.
¿Tú sí estás hoy?
Un cansancio.
¿Tú sí estás hoy?
Tengo muletas en las ojeras.
Por favor, este niño necesita un relax este fin de semana. Mira, estaba hablando al anteper de los podcasts y de la tecnología y todo eso. Y mira, hay una efeméride hoy que tiene que ver con la tecnología. En el 2012, Facebook, ese gigante tecnológico que ha adquirido casi todo, pues también adquirió Instagram por $1,000 millones.
¿No?
Sí, se han hecho... Han capturado Messenger, tienen Facebook, tienen Instagram, así que nada, es un conglomerado tecnológico muy amplio. Por supuesto, con sus detractores y con sus personas a favor, pero bueno, ahí está.
Y hablando de detractores, ¿te acuerdas de aquellos...
Ay, el Ogún, el Ogún. ¿Era el Ogún?
El Ogún.
El Ogún.
Llevar el tractor.
No, es que la asociación Yoruba no se los permitió y entonces ahí se quedó todo.
Yo cuando vi a ese hombre que iba para allá con el tractor y el ánimo cubano, era un cubano y un americano.
Sí.
Y el embullo que tenía de llegar a su país.
La asociación Yoruba dijo, ¿eh? Ogún, no, aquí, eso no va a funcionar aquí, nada.
Yo lo miré con ese embullo y decía, no sabes, se está metiendo.
Y tú dijiste, eso es papeleo, pero de ahí para allá no va a funcionar.
Déjalo.
Así mismo es, señores, así, porque ellos no quieren... No quieren iniciativas de ningún tipo, y menos si vienen del enemigo. Si vienen del enemigo es peor. Así que imagínate.
Bueno, para
no empieces a buscarme la lengua.
Para los que no cogieron el chiste, que estamos hablando,
sí. Es
que hace unos años atrás había un ciudadano cubano, bueno, ciudadano americano, pero de un
sí. Hombre
cubano que había nacido en Cuba, con un ciudadano americano. De origen americano, nacido aquí, que tenían una fábrica de tractores y querían llevar la fábrica de tractores a Cuba.
Esto lo vamos a llevar a Cuba.
Y cuando los comunistas dijeron, no, vengan, vamos a hacer negocio, el tipo dijo, bueno, pues vamos a hacer los tractores en Cuba. Y fueron para allá, se entrevistaron, María Santísima los entrevistó, todo el mundo entrevistó a esa gente.
Yo vi hasta una foto, pero...
Sí, era rojo.
Sí.
Sí, grande.
Muy bonito, muy avanzado.
El tractor Ogún,
Ogún,
¿no?
Ogún. Eso es, así mismo dijeron allá. Dijeron, na, tírale el tema, Valentín, que esto no va. Esto no va a ningún lado.
Y al final nada, no pudieron llevar a la fábrica de tractores para allá.
No, hijo. Además, ellos pensaron, si esto funciona, imagínate que la gente comience a producir, que los campesinos independientes puedan adquirir esto y puedan producir la tierra. ¿Y de dónde seguimos diciendo mentiras? ¿De dónde seguimos sacando tanto cuento para que no tengan lástima algunos países de estos que todavía creen en el sistema? Entonces es eso lo que pasa, no quieren que la gente prospere. Ayer yo me quedé muy así entusiasmada con esto del muchacho japonés, que es un negocio que este hombre puso en sus redes sociales y ha fructificado. Y hoy te tengo negocios de esos que tú jamás hubieras pensado. Así que
dame idea, porque a lo mejor saliendo de aquí me voy para ese negocio.
Mira, vamos a comenzar con un negocito que yo tengo por aquí. ¿A qué huele el dinero, Jaco?
A dinero. Eso no se parece a nada. El olor del dólar no se parece a nada.
Ajá. Y si yo te dijera que te voy a regalar un perfume, tú que siempre vives diciéndole a Viñoli que qué perfume más rico y qué rico huele Viñoli.
Rico entre comillas. Cada vez que Viñoli viene, no, porque esto es radio y no se ve.
¿Cómo
pero Viñoli,
eso, Teudi?
Viñoli sale de la pecera, siempre estaba en una pecera, porque cuando se fue del país lo metieron en una pecera
sí. También.
Viñoli sale de la pecera, viene aquí y se pone a hacer anotaciones
y
al
este
lado
siempre
uno,
le dice, pero qué perfume es ese. El piropo de la mañana aquí es con Viñoli, pero qué perfume más rico. ¿Y a qué sí. Tú hueles?
A veces huele a veces de la calle 8.
No, a veces huele. No vamos a decir aquí, vamos a seguir. Si yo te digo que te voy a regalar un perfume que huele a dinero, ¿tú lo aceptarías?
No me gusta el olor del dinero en las manos, pero de
pues
ahí,
mira, tú eres una de las personas que se está perdiendo este negocio, que es muy, muy rentable. Lo formó un hombre que se llama Patrick McCarthy, y él se inspiró en un estudio japonés que aseguraba que los obreros eran más productivos cuando a su alrededor se liberaba un aroma a dinero. Es decir, que el olor, el ambientador de ciertos lugares, de trabajo en Japón, pues a lo que huele es a dinero. Y este hombre se le encendió el bombillo y dijo, ah, mira qué interesante, yo voy a hacer perfume. Y buscó un perfumista muy famoso, y lo ayudaron entonces a hacer este tipo de perfume que tiene algodón, seda y lino, que son los ingredientes principales, por si no lo sabías, y por si no lo sabían los oyentes. Estos son los ingredientes principales para hacer los dólares estadounidenses. Lleva algodón, seda y lino. Y este perfumista pues hizo toda esta mezcla y ha creado unas nuevas colonias que son el agua de colonia Money, vamos a decir en español, y una que se llama también Money. Es decir, que todo tiene que ver con el dinero. Ahora, como un toque adicional, cuando tú vas a comprar el frasco de este perfume, la caja está hecha a base de dinero, con billetes reales de Estados Unidos que han sido triturados, señores. Las fragancias se distribuyen a través de una página web y ha sido un negocio muy exitoso. La gente compra perfume con olor a dinero. ¿Dinero llama dinero? Quizás, no sé. Bueno, ahí lo tienen. Esas son de las cosas que a alguien se le enciende un bombillo y dice, voy a hacer este negocio, voy a estudiarlo, voy a tirarme en marketing, voy a estar viendo, voy a buscar asesores, voy a buscar gente que me ayude. Y nada, y funciona, Jaco. Ayer yo estaba leyendo en las redes sociales que un actor cubano dijo que iba a comenzar en Cuba, en La Habana, creo, en La Habana, un negocio que tiene que ver con carne de cerdo. ¿No quieras ver tú los comentarios que le han puesto a este actor cubano en Instagram? Porque todos sabemos el precio excesivo que tiene ahora la carne de cerdo en Cuba.
100 pesos.
Y la gente se pregunta, ¿y este hombre cómo va a echar para adelante este negocio? Nada, en medio de la crisis a él se le ha ocurrido hacer un negocio con carne de cerdo. Me imagino los precios, que no van a ser asequibles para todo el mundo, pero bueno, cada cual con sus ideas locas. Nada.
Oye, un negocio. ¿Algodón, seda y cuál es el otro?
Ay, vas a hacer dinero. Algodón, seda y
mira,
lino.
Mira, en la farmacia de algodón.
Pero eso no es así
la
de sencillo.
Tengo una camisa vieja de lino y me falta la tinta.
Eso no es así de sencillo. No es
la
así.
Tinta...
Calamares, dice Viñoli.
Tinta de calamar, ¿tú crees que voy a imprimir dólares con tinta de calamar? Viñoli, eres un genio. Eres Eugenio, Danilo.
Lázaro, tú estás ahí escuchando todo
Lázaro.
Eso.
Lázaro.
Señor, ¿y eso que la cajita de whisky todavía no se puede abrir?
Tú sabes que yo conozco una gente que quería inventar el billete de $10. Y entonces decía, pero el papel no sirve, que si esto, que si se borra. Y dijo, ya sé, cojo un billete de 100 y le borro un cero. Y ya el papel es original.
Por favor, Lázaro, no buenos días, buenos días.
La técnica es la técnica.
Y sin técnica, no hay técnica.
Muy buenos días.
Bueno, Childa, buenos días, Alfredo, Teudi,
Y el otro.
Fuerte Viñoli, el capitán del equipo. Bueno, pues, existe Alfredo con la natural emoción que naturalmente siempre despierta la mención de Willy Chirino. Olvidé ayer mostrarle mi gratitud al amigo Pedro Luis, quien, según Exilda, tuvo la delicadeza de evacuar mis dudas sobre la existencia de la moderna poesía. En fin, ya la moderna poesía, según Pedro Luis, no existe. Bueno, gracias Pedro Luis. Y con una región tropical totalmente inactiva, sin la más mínima aparición de alguna onda tropical sobre las aguas del Atlántico o el Caribe, el grupo de la Universidad de Colorado ha brindado ya su primera predicción sobre la próxima temporada de huracanes que comienza el 1 de junio en nuestra región. Y ustedes deciden en la zona del Atlántico, pues ustedes saben que en el Pacífico la temporada comienza el 15 de mayo. La predicción es la siguiente, oigan bien, Exilde y Alfredo. Con la posible ausencia del Niño, se esperan 17 tormentas tropicales en esta temporada. El promedio son 12. De esas 17 tormentas tropicales, 8 pudieran ser huracanes. El promedio es 6. Y de esos 8 huracanes, 4 pudieran ser de gran intensidad. El promedio es 3. Bueno, ya tienen la predicción de la Universidad de Colorado. En el pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas en zona del interior. Las mínimas entre los 22 y los 25. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en todos los litorales. Muy bueno Fuente Viñoles para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí el estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Para acá, para allá.
Él todavía está buscando la fórmula del
no,
dinero.
Estoy diseñando un billete aquí.
Ay, por
voy a,
favor,
voy a inventar,
señor,
el billete de $13 y le voy a poner la cara de Viñoli.
Por favor.
Ahora no sé si lo pongo mirando para la izquierda o para la derecha. Si la gente llega al mercado y dice, dame un 12, se refieren a un 12 de cerveza, ¿me entiendes?
Y paga ahora con, dice, y paga
y
con
pago Viñoli, un 13
con Viñoli.
Te sobra un dólar. Dios. ¿Viste?
Yo, este niño no sé qué tiene hoy, señores. Bueno, yo sé
es viernes,
que tiene.
Es viernes.
Y él está pensando en hacer un negocio, pero no.
¿Tú te imaginas tener Viñoli todos los días metido en el bolsillo en un billete?
No, yo casi nunca tengo cash, así que.
No, yo sí.
Todos sabemos por qué tú tienes cash en el bolsillo, por si acaso se te rompe la batería del carro. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@.
Oye, no te voy a hacer más ningún cuento, ¿sabes?
Pueden escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. No sea como Jacomino, no ande con cash en sus bolsillos.
Tú tienes memoria elefante.
No te voy a hacer más ningún cuento. Lo que tú digas se queda. Lo que se diga en tempranito, se queda en tempranito.
Aquí no se puede jugar.
¿Eso fue
con
un
nadie.
Látigo o qué fue? Un
aquí
látigo.
No se puede jugar con nadie, caballero.
Nada. Estábamos hablando de negocio. ¿Quieres hacer un negocio?
Uno más.
Bueno, el dinero. Eso está genial, el perfume con olor a dinero.
Pero que quieren acabar con el dinero en efectivo, señores.
A ver.
No.
¿A quién se le ocurriría un tour para peluche? Una agencia de viaje para peluche.
¿Cómo para peluche?
Sí, para llevar los peluches a pasear.
¿Pero mandar a una guagua al osito con que tú duermes? ¿Es eso?
El osito con que tú duermes, justamente. Vamos a dar detalles de esto más adelante, no, pero sí.
Este mundo está loco, cabrón.
Eso se llama peluche travel.
¿Pero tú mandas a peluche o tú vas al lado de peluche? Esilda, compórtate y explica.
Más adelante, porque ahora vienen las noticias.
No, cancela las noticias. Explica, peluche.
Ahora vienen las noticias con Ariane González.
Así es, y estas son las informaciones. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba escribió en Twitter que están alarmados por el empeoramiento de la situación en Santiago de Cuba y además profundamente preocupados por la salud de los involucrados en la huelga de hambre. Insta al gobierno cubano a tomar medidas para desescalar la situación y respetar los derechos de expresión y de reunión. En otra información, en San Pedro de Mayabón, en Matanzas, varios adultos agredieron a un menor de edad por ser hijo de contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Un niño de 10 años, César Raidel Corzo Sánchez, fue agredido en el Consejo Popular San Pedro de Mayabón, en Matanzas, por un grupo de adultos que lo insultaron por ser hijo de contrarrevolucionarios. Se trata de uno de los gemelos del matrimonio de periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, Marta Lisset Sánchez y Alberto Corzo. Una mujer de nombre Leonidas, presidenta del Comité de Defensa de la Revolución, de la calle 19, entre Cesta y Pedrito Morejón, del poblado, junto a la familia compuesta por María Elena Herrera, Yurisnay y Yurisay Herrera Pérez, estimularon a otro infante a que retara al hijo de los comunicadores.
Los niños tuvieron cercado como infantes así, salieron cuatro mujeres y un señor que ofendieron, incluso manifestando que era hijo de contrarrevolucionario, que era hijo de gusano, y el niño regresó a la casa imponente, llorando. El niño no sabe pegarme si fue el otro niño o si fue la persona mayor la que le causó las lesiones que tiene ahí por detrás del poder. A la madre reclamando a saber qué es lo que había sucedido. Esas personas la ofendieron alegando que la conducta del hijo era una conducta despreciable, producto de que eran educados por contrarrevolucionarios, por gusanos.
La pareja de opositores hizo la denuncia en la unidad policial de la localidad. Un oficial les explicó que el incidente está bajo investigación.
El régimen nos está pegando por todas las líneas. No se limita ni a respetar esa parte, la más vulnerable de un padre que son sus hijos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Tribunal Municipal de Boyeros suspendió el juicio previsto para hoy viernes contra el coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva.
Este martes 6 de abril del 2021, del Tribunal Popular de Boyeros, que está en Santiago de Las Vegas, me trajeron la citación para el juicio por amenaza. Para este viernes 9 de abril, con mi citación trajeron la de 6 testigos que van a mi favor y la de la comunista y otro muchacho que son los que me acusan, porque los cogí metido en mi patio robando. A mi abogado Osvaldo Rodríguez del bufete del Cotorro no le habían avisado, ni le dijeron que el juicio era para este viernes. Cuando le dije, él llamó para el tribunal y cuando dijo quién era y la razón por la que llamaba, le colgaron el teléfono. Tuvo que decirle a la jefa del bufete para que viera lo que estaba pasando y que él no podía estar en el juicio porque tenía otro para ese día y a él no le habían avisado y decidieron suspenderlo para nuevo juicio. Cosas de la tiranía que no saben qué tramar contra nosotros. Yo, José Díaz Silva, no he cometido delito ni amenaza alguna.
Y la cantidad de migrantes indocumentados detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos subió un 71% en el mes de marzo con respecto al mes de febrero. Los informes lo tiene la agencia AFP.
Las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos crecieron un 71% en marzo respecto al mes anterior. Así lo reportó el jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, asegurando que se contabilizaron más de 172 mil arrestos, un máximo en 15 años. En tanto, el número de menores no acompañados registró un aumento del 100% en un mes, al sumar más de 18.890 niños que son alojados en albergues, mientras las autoridades esperan reunirlos con algún familiar en el país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, para atender las causas fundamentales de la migración irregular, como la pobreza, violencia e inseguridad.
Se está buscando que sea una migración ordenada, segura.
La mayoría de los migrantes que llegan a Estados Unidos provienen de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, y hay una creciente tendencia a la migración en grupos. De acuerdo con las autoridades, un 60% de los migrantes que llegaron a Estados Unidos en marzo fueron expulsados. Los altos funcionarios del gobierno de Joe Biden afirmaron que esta alza en el flujo migratorio es temporal, y responsabilizaron a la administración anterior por desmantelar la infraestructura federal para procesar a los indocumentados.
Y nos vamos ahora hasta Colombia. La ruptura diplomática entre ese país y Venezuela favoreció el crecimiento de los grupos armados ilegales en la frontera. Desde Colombia, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
En medio de la crisis humanitaria que se vive en Arauquita por la llegada de miles de refugiados venezolanos, el presidente Iván Duque volvió a acusar al gobierno de Nicolás Maduro de favorecer a grupos armados colombianos que les son afines y de combatir solo a aquellos que no le estarían entregando participación del negocio del narcotráfico.
En realidad todo apunta a que es una disputa entre sectores afines al cartel de los Soles que hacen parte de la dictadura con algunos grupos armados que ya les están incumpliendo pagos por cuotas de narcotráfico.
Consultado por La Voz de América, el analista y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, César Páez, señaló que aunque la teoría tiene asidero, no ha sido probada e incluso también podría aplicarse a autoridades civiles y militares colombianas que también serían permisivas en la zona de frontera.
Es decir, para que esos grupos armados estén allá, es que los militares colombianos están trabajando con estas organizaciones y les permiten que pasen tranquilamente.
Por su parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, señaló que en la proliferación de los grupos ilegales en la frontera tienen culpabilidad los gobiernos de los dos países.
En este momento esa frontera es frontera de nadie. Hay 27 grupos ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela. De esos 27, 14 son transnacionales.
Los analistas coincidieron en que es fundamental que los dos gobiernos, a pesar de sus diferencias políticas, dejen de lado las mutuas acusaciones y busquen acercamientos para enfrentar de manera conjunta a los grupos ilegales en la frontera. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y hasta aquí las noticias. Siga en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:39, ¿no? 6:40 ya. 6:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía. Yo voy a poner un cristal aquí entre Exilda y yo, de la misma manera que hay un cristal entre... Pero lo voy a poner con tinte window, o sea, con cristal calobar, para no verte esa risa maliciosa ni escucharte ni nada.
Nada, saludos para Rolly. Que dice
¿quién
que
te escribió ahí?
Rolly, ¿qué Rolly, dice Rolly? Rolly dice que se está divirtiendo muchísimo y que tiene en su cabeza esa imagen. De cuando yo dije que cuando cuando Viñoli venía acá al estudio, tú siempre le decías que qué rico olía y que qué perfume tenía.
Es que, oye, me...
Nada, es que... en fin, Rolly tiene esa imagen en su cabeza y se dice que se ha reído muchísimo.
No, yo le voy a decir que me manda un mensaje de texto por lo que yo quiera nada, que yo diga, pero que no se me pare más nada. Al lado aquí porque, oye, a veces trae un perfume que me confunde.
Nada, pero a lo mejor puedes inventar un perfume especial para él. Un saludo para Yaquisito, que está ahí escuchándonos siempre. Ya le decimos Yaquisito. Yaquisito
que se esconde, que
nada,
llame.
Nada de José Carlos, es Yaquisito. Un saludo para Ángel, para Rafael, que es este amigo venezolano que nos escucha en Washington y dice que, bueno, que es venezolano con un corazón cubano. Así que gracias por estar ahí en la sintonía. Hugo, despierta, mi bien, despierta. Vamos, comienza a escribir. Póngase en sintonía.
Y Ángel, por favor, acuéstate.
Por favor, Pedro Luis, el librero, gracias por escucharnos, gracias por escribir. Así que todo esto, Estrella también te escribió y te escribió su lema, ¿eres feliz? Pues,
no, tremendamente feliz.
No, eres feliz.
Ya, ¿verdad? Me voy a ir para la casa.
¿Quieres mandar a tu peluche a Francia?
¿Pero
a
qué es eso, caballero? ¿Verdad sí, que la gente en el mundo que no tiene nada que hacer?
No, te equivocas.
O que tiene dinero y no saben qué entretenerse, se le ocurre cada bobería.
Pero esto es todo lo contrario, Jaco. Esta es una muchacha que ha decidido hacer un negocio que se llama Peluche Travel. Como tú no puedes ir a viajar, pues tú le envías tu peluche a ella. Ella lo pasea por Francia, porque solamente en Francia el tour. Ella le toma fotos y después te envía todas estas fotos e incluso te manda en una memoria USB todo el viaje este de tu peluche y un regalito también. Y nada, no puedes ir tú, va tu peluche.
Eso se presta para que te tumben el dinero.
Va el osito con el que tú duermes todas las noches.
Ese, tú ves.
Entiende. Entonces,
ese osito que yo le confío mis mayores secretos no es, tiene la lengua larga nada, como otra gente que yo conozco.
La batería, y tú lo mandas junto con la batería y
eso
el,
se
y
presta
cash.
Para el trucaje. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora tú, Isilda, me dices a mí, ay, mira, Jaco, dame el osito. Pa. Yo tengo la fotografía de los lugares, pongo pam, a un juego fotográfico, no fui a ningún lado y te tumbé el dinero.
Bueno, está bien, pero tienes que preguntarle a Sabine, que se llama la muchacha que ha emprendido aprendido esta agencia, si es verdad o si es mentira. Esta no es la primera ni la única agencia con estas locuras. Hay una en Japón que se llama Unagi Travel y también organiza este tipo de tours turísticos por Tokio. Y en Barcelona había uno que se llamaba Toy Travel, que mandaba a tus peluches de vacaciones por la ciudad. Así que nada.
Está fundida
la
gente.
¿Tú te quieres casar de nuevo? ¿Te quieres casar, no con Z, no con Z, sino casar, hacer una boda? ¿Y tú quieres? Y si vas a hacer la boda, nos invitas.
Mírame la cara.
No, bueno, pero si tiene alguna idea de que se quiere casar con ese, tienen que ver el
con ese, no con esa. ¿Qué te pasa a ti?
Tienen que ver la unión matrimonial como
¿te
algo.
¿Te quieres casar con ese? No, ¿o como con
bueno,
ese?
O
¿con esa?
¿O te casas con Z? ¡Enjuáguese
la boca!
Con Z. Si se quieren casar, que lo tienen que ver. Mira, qué cosa más linda. Hay quienes escuchan eso y se asustan mucho.
No, yo me aterro.
¿A quién tiene
como,
pánico?
Como yo me casé en la época que todavía eran casetes, que habían casetes, yo pongo el casete sí. Y digo que se trabe.
Y esta es melodía desencadenada, ¿no?
Sí. No, pero tú sabes lo que hice para sentirme más feliz. ¿Eh? Lo pongo en, ¿cómo se llama esto? En marcha atrás, en reversa. En y revés. Entonces veo al tipo saliendo y la iglesia le digo, se escapó.
Señores, tienen que ver el matrimonio. Hay un negocio que tiene que ver con bodas. Más adelante te lo cuento.
Bueno, ese sí da billete. Ese sí da billete.
Ese da billete.
Ese uh-huh. más, tú sabes, pero... ¿Y ahora qué viene?
Ahora seguimos aquí cuando son las 6:45 de la mañana en Tempranito y de mañana con el segmento Tu Salud en Tus Manos con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy quiero hablarle de una condición que es muy popular en cualquier momento del año y se llama conjuntivitis. Hay una diferencia entre la conjuntivitis viral y la conjuntivitis bacteriana. Por lo general, la conjuntivitis viral tiene que ver con personas que padecen de alergias, también cuando hay personas que tienen infecciones virales por una gripe, un flu en la garganta, por ejemplo, o la secreción nasal. Y hay una conjuntivitis que puede ocurrir en ese momento que nosotros le llamamos conjuntivitis catarral. Este tipo de conjuntivitis es muy importante que tenga en cuenta, no necesita antibióticos, ni ungüentos con antibióticos, ni gotas con antibióticos, porque su palabra lo dice, es viral. Recuerde que los antibióticos son única y exclusivamente para las bacterias, con lo cual no fuerce a su cuerpo humano a tener que procesar unos antibióticos que no requiere esta condición viral de conjuntivitis. Por otro lado, está la conjuntivitis bacteriana. Esta sí crea como un pus en el ojo, en los lagrimales, lo cual es una causa para que usted visite a su médico, en este caso un especialista, si pudiera ser un oftalmólogo, mejor aún, aunque los médicos primarios, los médicos de cabecera pueden manejar muy bien esta condición de conjuntivitis bacteriana. Generalmente esta conjuntivitis no se va a eliminar si no se pone un tratamiento de antibióticos, porque la palabra lo dice, si es bacteria, necesita entonces antibióticos para eliminarla. Lo más importante es tener en cuenta los síntomas, el enrojecimiento de los ojos, el ardor, muchas veces el dolor. Aunque los síntomas y los signos son parecidos, hay que determinar la causa. Eso es lo que marca la diferencia entre aplicar un tratamiento con antibióticos o no. Tenga esto en cuenta. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Gracias a la doctora Marixa Fuentes. Son las 6:47 de la mañana. Gracias por continuar en este programa tan serio a la hora esta que...
Bueno, 6:47 de la mañana.
A la hora esta que tenemos aquí.
Bueno, 6:47. Yo te estaba diciendo que, bueno, el negocio de las bodas. El negocio de las bodas siempre ha funcionado, señores. La gente siempre se va a casar. La gente siempre va a cometer el mismo error. No, mentira. La gente siempre quiere casarse de alguna manera y que su boda sea única, ¿verdad? Bueno, pues este negocio, esta emprendedora lo que hizo fue pues hacer un negocio para las novias, es para las novias, para que se casen con los vestidos que están inspirados en la factoría Disney. Es decir, que en tu boda te puedes casar como Yasmín, te puedes casar como la protagonista de La Bella y la Bestia, como Blancanieves, como en La Sirenita y cualquier personaje femenino de la factoría Disney que se te ocurra. También el novio, bueno, pues tiene que adoptar, porque siempre estas películas de Disney tienen un personaje femenino y un personaje masculino. Es decir, que tú entonces no te vas a casar de que del pájaro loco. No, por favor, eso no es romántico, nada, pero la gente sí busca. Eso no es romántico.
No es romántico, pero está a 100 pesos la libra.
Sí. hay que preguntarle al actor este que acaba de poner este negocio en Cuba de carne de cerdo con derivados, a ver cómo va a salir adelante. Nada, Jaco, también una tienda donde todo es gratis. ¿Te imaginas llegar a una tienda donde todo es gratis? ¿Tú crees que realmente en esa tienda todo es gratis?
Pero entonces te cobran la entrada.
A ver, es una tienda que está en Tokio, es un espacio muy chic, donde los consumidores conocen y prueban los nuevos productos que salen al mercado. Ahora, ¿qué pasa? Todo es gratis, ¿por qué? Porque tú tienes que pagar una membresía anual. Una membresía anual, pero que no es tan cara. Dicen que son como $11. Los socios tienen que tener más de 15 años y tienen que enseñar un código recibido en el celular para cuando tú llegues a esta tienda. Es decir, que en esta tienda hay diferentes productos nuevos y tú los vas a ir probando. Ya cualquier tipo de producto, puede ser comestible, bebestibles, puede ser ropa, zapatos, todo
perfumes,
como el de Viñoli, que ahí fue donde lo probó, fue a Tokio a buscarlo, por eso es tan raro, por eso tú lo hueles, a Viñoli. Entonces tú en esta tienda tú vas probando estos productos, pero tú tienes que pagar una membresía. Señores, porque hoy quise hablarles de todos estos negocios y le estaba hablando del negocio que puso el actor este, para que vean que tú tienes un poco de dinero, tú decides echar para adelante un negocio. Por supuesto que te buscas un inversionista si tienes mucho dinero, pero si es un negocio privado, un negocio familiar, pues estudia. Tú buscas de qué lo quieres hacer. Ahora la cosa online está muy de moda. Tú puedes tener un negocio simple y llanamente, promocionarlo online y vender online. Tú no tienes que estar físicamente en el lugar. Es decir, a veces se vuelve un dolor de cabeza en lugares como Cuba, donde tú quieres echar para adelante un negocio y te caen encima los inspectores. No es que aquí no haya inspectores. Sí vienen y por ejemplo, si es un negocio de comida, una tienda, tiene que tener ciertas características para que funcione, Jaco. Pero si tienes el dinero, tienes la idea y quieres echar para adelante, se puede hacer. En medio de la pandemia muchos negocios pequeños cerraron, pero también en medio de la pandemia muchos negocios han tenido apoyo de los gobiernos locales que les han permitido, bueno, pues seguir adelante.
No, y en medio de la pandemia muchos negocios pequeños crecieron.
Crecieron porque fue mejor, sí, porque la gente entonces de estos negocios comenzaron a vender online. Claro. Y nada, han prosperado, señores. El que sabe hacer dulce, pues comienza a vender dulce. Sabes hacer carteras, comienzas a fomentar tu negocio. Y nada, nada. Al final, tú prosperas y pagas tus taxes.
El bosque cuando se quema favorece a una especie y a otra no. O sea, no es que todo es pérdida.
No, todo es pérdida, señores.
¿Viste?
Pero
qué pensamiento más profundo.
No, te has quedado.
¿Ya me puedo ir?
No, todavía. ¿Qué interés en irte?
No, que tengo que comprar una batería.
Sí, porque tienes cash.
6:52 de la mañana. Tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Sacomino. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Exilda.
Buenos días.
¿Cómo te fue con Marchetti?
No, muy bien, muy bien. La primera parte excelente. Y bueno, hoy precisamente vamos a hablar con Marchetti a las 10:30 de la mañana en nuestro programa Deportes con los Grandes. Y bueno, en estos días también estaremos hablando con Orlando Chinea, un experto con el béisbol, formador de grandes peloteros, sobre todo grandes lanzadores. Primero en Villa Clara, en el equipo Cuba, y bueno, en las últimas dos décadas aquí en Estados Unidos. Él fue el que inició a Lance McCullers, el pitcher cubano-americano de Tampa, que precisamente estará lanzando hoy viernes por el equipo del Houston. El Houston que ganó ayer con un jonrón de Jordan Álvarez, el muchacho de ahí, de las Tunas. Así que también estaremos hablando en estos días con José Ariel Contreras, con Danny Weiss. O sea que lo que tenemos son grandes, grandes de verdad, ¿verdad? Exilda y Jacobino, en bueno, Deportes con los Grandes. Bueno, hablando de grandes, señores, Anthony Joshua y Tyson Fury no firmaron solamente una pelea, sino dos combates para el año 2021. Y bueno, en el caso de Joshua, un doble africano, estará, va a exponer, ¿no?, los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, la Federación Internacional y la Organización Mundial de Boxeo, mientras que Tyson Fury expondrá la corona del Consejo Mundial de Boxeo. En el caso de Joshua, tiene 24 victorias y una derrota, el único fracaso contra Ruiz Jr., el México-americano, y bueno, Tyson Fury, que está invicto, ha ganado 30 peleas y 21 de ellas por la vía rápida. Y hasta el momento varios países están tratando de organizar al menos la primera pelea, ¿no? Son Arabia Saudita, está China muy interesado, está Qatar, Dubái, Estados Unidos, Singapur y Gran Bretaña. Y el promotor Eddie Hearn reveló ayer jueves en Londres, Inglaterra, que bueno, precisamente este domingo darán a conocer a las tres posibles sedes de este grupo de países que bueno, quieren ser sede de esta pelea, ¿no? La primera por lo menos. Decía que Jordan Álvarez conectó a jonrón en la victoria de Houston 6-2 ante los Atléticos de Oakland en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, y a las 7:52 estaremos hablando de lo que hicieron ayer los cubanos. A propósito, varios de ellos dispararon bambinazos. El equipo de Filadelfia, bueno, se mantiene en primer lugar en la Liga Nacional, en la Conferencia del Este. Aquí los Marlins están en el frío sótano, 6 derrotas con solamente una victoria. En la división central, el Cincinnati tiene 5-1, y por el oeste, los Dodgers de Los Ángeles está de líder, 5-2, el actual campeón de la Serie Mundial. Y en cuanto a la Liga Americana, bueno, el Houston está de líder en la división del oeste, récord muy bueno, 6 victorias con solamente una derrota. Hasta el momento el mejor récord este año en la MLB. Minnesota está en primer lugar en la división central, y bueno, los Orioles y los Medias Rojas, que comparten la cima en la división del este de la Liga Americana. Anoche el equipo de los Mets dejó el campo a los Marlins 3-2, cuando, bueno, con bases llenas, Conforto recibió un pelotazo. Y bueno, la derrota fue para Anthony Bass. Los Cachorritos dispuso el piso 4-2, lo ganó Jake Arrieta, de origen boricua. El Boston 7-3 a los Orioles de Baltimore, lo ganó Eduardo Rodríguez, que bueno, lanzó tremenda pelota. Arizona perdió ante Colorado 7-1. Joan López, el pitcher de Nueva Gerona, el Pinero, volvió a lanzar muy bien de relevo, cerrando el partido. Los Medias Blancas 6-0 a los Reales del Kansas City. Y bueno, aquí Moncada disparó un bambinazo, el cubanito. Minnesota dispuso al Seattle 10-2. Milwaukee perdió ante el San Luis 3-1. Los Angelinos al Toronto 7-5. Mientras que Oakland sucumbió ante los Astros 6-2. En cuanto a la NBA, señores, anoche el pequeñín cubano, Jacomino, Brook López, mi decir, de pies, una pulgada de estatura, anotó 16 puntos, jugó 31 minutos, pero su equipo del Milwaukee no pudo con el empuje del equipo de Dallas, que ganó el partido 116-101. La victoria número 29 para el Dallas con 22 derrotas, y bueno, el Milwaukee tiene 19 derrotas con 32 éxitos. En los otros partidos anoche, bueno, el equipo Miami Heat le ganó al actual campeón de los Lakers de Los Ángeles, y Teudy Giro me decía que celebró por todo lo alto esta victoria del equipo del Miami Heat. Jimmy Butler terminó con 28 puntos. A propósito, después estaremos ampliando los resultados de anoche en la NBA. Hasta aquí nuestra sección deportiva, cuando faltan 3 para las 7 en Cubito La Bella.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La Tremenda Corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío. Ay, maestro mío. Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele. Y el segundo no se lo puede dar.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Aquí en este breve intervalo, Exilda me estaba diciendo que le gusta el humor fino. Y hablando de gustar, le voy a hacer esta pregunta a las tres personas que están aquí directamente conmigo. ¿Qué plato de comida es el que le gusta más a ustedes? A Viñoli. A Viñoli le gusta más la carne de res. ¿Qué plato es el que te gusta más a ti, Teudi? La chiva. Y a ti, Exilda, ¿qué plato es el que te gusta más?
El pollo asado, pero asadito.
¿Tú sabes cuál es el plato que más me gusta a mí? Uh-huh. El hondo, porque cabe más comida.
Por eso estás así, por no hacer ejercicio y levantarte tan temprano. Señores, estos chistes de él no dan gracia. Yo no sé qué voy a hacer con él.
Caballero, no sople.
Ay, Viñoli, ¿te has reído? No, yo sé.
Te dice, porque te tiene oído y sentido el humor. Porque, el pidió va a estar retirado,
porque,
¿no?
Porque Teudi es...
Es un magnífico, pero el otro dice, caramba, a mí no se me ocurrió ese chiste. No se te puede ocurrir.
Ese bigote de Serrano.
Por favor, señores.
Sí, porque allá la gente en Cuba nada más que se piensa que ellos son los únicos que tienen un bigote. Aquí nosotros tenemos un bigote también.
Por favor, sigue.
7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, el opositor José Daniel Ferrer agradeció la visita del arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, a la sede de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, donde integrantes de esta organización llevan a cabo una huelga de hambre. Ferrer, líder de la UNPACU, dijo a través de Twitter que el prelado de la Iglesia Católica fue a visitar a los opositores en ayuno desde hace ya 21 días y se interesó por la salud de los huelguistas. Unos días antes, el régimen cubano desplegó un cerco policial en las inmediaciones de la sede del grupo en el vecindario santiaguero de Altamira para impedir que personas necesitadas recibieran alimentos y atención médica gratuita. Ferrer y decenas de integrantes del UMPACU se declararon en huelga de hambre exigiéndole al gobierno el fin de la represión y del cerco policial para que la organización pueda continuar ayudando a los necesitados. Y las autoridades cubanas manipulan la información sobre la pandemia, señalan cubanos dentro del país. Escuchemos el informe que tiene Tomás Cardoso.
En el poblado de Torriente, municipio de Jagüey Grande, en Matanzas, las autoridades incluso han cortado la telefonía celular para que la ciudadanía no reporte lo que está ocurriendo allí, informa Alexander Águila Sosa, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Estamos militarizados 24 horas al día. Tenemos una escuela aquí que es el albergue de las tropas especiales, boinas rojas, boinas negras. Los casos ya que han confirmado, los niños sí los han dejado aquí en el hospital de Jagüey como pediátrico. En esta misma casa donde yo estoy, el nieto de la señora la llevaron hacia Matanzas, allá el esposo, y el niño se quedó aquí en Jagüey Grande.
El Partido Demócrata Cristiano de Cuba acaba de hacer un llamamiento público a las autoridades, reporta su delegado en el territorio agramontino, Jordan Barrero Huerta.
Tiene como principal objetivo pedirle a las máximas autoridades de salud pública y del Departamento de Cárceles y Prisiones que brinden una información real sobre en qué estado se encuentran sus familiares excluidos.
El pastor apostólico Joel Demetrio cuenta que hubo un brote el lunes en el reparto Buenavista, calle 5, entre Cuba y Marta Abreu, en Las Tunas, y de eso no se habla.
La niña no sale en los casos pediátricos. Los reportes del doctor Durán y es mi nieta, se llama Mavis Terry Álvarez. Están allí en el centro de aislamiento, en la Universidad Vladimir Ilich Lenin. Ellos nos llaman todos los días a ver de qué forma oramos para ellos puedan alimentarse, porque dicen que está muy crítica la situación.
El miércoles, la provincia de Santi Espíritus reportó 92 casos, 73 de ellos en el municipio de Cabeguán, que es pequeño, pero allí se encuentra la prisión provincial, señala el periodista independiente Adriano Castañeda.
No expresan en sus estadísticas la situación de las prisiones. Está infectado la prisión Nieve de Morejón.
La región de Guayos perteneciente al municipio de Cabeguán.
En Granma la situación se complicó por los contagios en las prisiones, recuerda el activista Emiliano González.
Los contagios se multiplican y no hay manera de pararlo ni en las prisiones ni en la calle, pero eso tampoco lo dice el doctor Durán.
Y el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces califica de vergonzosa la manipulación informativa de las autoridades.
Este hecho de haber mantenido en silencio lo que está ocurriendo en las prisiones es una falta de transparencia informativa del gobierno cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un grupo de cubanos se niegan a abandonar un barco en Islas Caimán, alegando que en ese territorio se violaron sus derechos. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
11 cubanos que habían escapado esta semana de Islas Caimán fueron rescatados en alta mar por un barco de carga que los retornó a las islas, donde desde el martes 6 de abril se encuentran rodeados por oficiales de aduanas y control de fronteras. Entre los que fueron identificados se encuentran Erika Álvarez y su hija de 10 meses, también su esposo Javier Jous Barona, quien ofreció declaraciones al periodista de Televisión Martí, Ricardo Quintana.
El día 4 de abril, yo y 13 cubanos más decidimos zarpar de Islas Caimán. Después de unos días de estar parados en alta mar, navegando sin rumbo, nos recogió este buque mercante. Y aquí, cuando estábamos en el buque mercante, le dijimos al capitán del buque mercante que no queríamos que nos retornara a Islas Caimán porque nuestras vidas peligraban en Islas Caimán. Y nos retornó a Islas Caimán. Lo que está pasando aquí ahora es que el gobierno a toda costa quiere sacarnos hacia la fuerza.
Javier afirmó ser refugiado político en Islas Caimán, donde, según dijo, se violan todos sus derechos.
Mi hija ha sido arrestada, mi esposa ha sido maltratada, yo he sido maltratado por oficiales y funcionarios públicos del gobierno de Islas Caimán, trancado aquí, donde no hay ventilación, no quieren prestarle asistencia médica a mi pequeña hija, no quieren dar alimento a estas personas que están aquí. No quieren darnos agua, estamos tomando agua a un grito, que el agua no es un agua que se puede tomar.
Según Jous Barona, el grupo de cubanos no tiene intención de abandonar la embarcación.
Ahora mismo este cuarto de 8x8 es nuestro pedazo de vida. Este barco salpa y nos deja de ir a Caimán, señor, nuestra vida peligra.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el presidente Joe Biden expresó su intención de modernizar el arsenal nuclear del país para asegurar que es seguro y eficiente. Durante el mandato del expresidente Donald Trump, el Pentágono recomendó gastar más de un 6% de su presupuesto en la llamada triada nuclear, compuesta por bombarderos estratégicos, submarinos y misiles balísticos intercontinentales, muchos de los cuales contaban ya con décadas de antigüedad, y propuso reforzar y renovar el actual arsenal sin tener que ampliarlo. Se espera que Biden realice una revisión amplia de la postura nuclear del país y examine los planes de modernización del arsenal, que se calcula que tengan un costo de 1,7 billones de dólares a lo largo de 7 años. Y en Uruguay, con la llegada del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ambos países consolidan su vínculo en defensa. Desde Montevideo, el informe lo envían Leonardo Lucci.
2 días estuvo en Uruguay el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, en lo que constituyó su primera visita a este país desde que asumió el cargo en el año 2018. Faller, traductor mediante, agradeció la fuerte y duradera relación en defensa que tienen ambos países y se refirió a Uruguay como un valioso e importante socio en materia de seguridad. Estuvo reunido con el ministro de Defensa, Javier García, con altos mandos militares y visitó a hombres y mujeres que participaron de misiones de paz de las Naciones Unidas.
Los Estados Unidos se sienten muy orgullosos de apoyar a Uruguay.
El funcionario estadounidense dijo también que la pandemia del COVID-19 nos acercó como vecinos que cuidan uno del otro.
Ningún país, ninguna nación, tan fuerte como pueda ser, no puede lograrlo por sí sola.
El Comando Sur de Estados Unidos financió más de 20 proyectos por un valor de 4.8 millones de dólares que se tradujeron en donaciones para enfrentar al COVID, como equipos de protección, suministros médicos y 3 hospitales de campaña, uno de los cuales ya fue instalado en Rivera, un departamento ubicado a 500 kilómetros al norte de Montevideo y que es fronterizo con Brasil. El ministro de Defensa de Uruguay señaló que se iniciaron gestiones para adquirir vehículos blindados, 3 embarcaciones y un helicóptero que pertenecen a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Uno de los temas que le interesan a Estados Unidos es que se combata la pesca ilegal en aguas internacionales del Atlántico Sur. Leonardo Lucci, Voz de América, Montevideo.
Y hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ñeñe, por de viño.
Ñeñe. Ay, esa risa mía, ¿tú la podías cortar?
No, lo que puede cortar es la musiquita esa, la ceremoniosa esa que pusiste al final.
Por favor, quítala, por
¿qué
favor.
Clase, ¿qué clase? 305-437-7118. Sí, estamos buscando un productor serio. Y ay, si no es serio, eso, por lo menos que sea productor. Bueno, señores, 7:10 de la mañana.
Te llamaron hoy.
Me llamaron, colgué, le dije, oui.
Apagaron.
Oye, ¿tú sabes quién me llamó? Este lo conoce todo el mundo en Cuba, caballero. Todo el mundo en Cuba, Jean-Paul Belmondo, el gran actor francés que nació un día como hoy, 1933, caballero. ¿Cómo pasa el tiempo?
Sí.
¿Cómo pasa el tiempo? Yo no sabía que Belmondo era tan viejo, 1933.
El tiempo pasa.
Bueno, 88 años, el hombre del guardaespaldas, Art de París, qué sé yo, los 3 mosqueteros, creo que Rocco y sus hermanos, Rocco y sus hermanos también, sí, sí señor, un montón, un domingo maravilloso, un montón de películas que hizo Jean-Paul, que por cierto, él, igual que Jackie Chan y no sé qué otros actores de películas de acción, filmaban ellos las propias escenas de peligro, no utilizaban dobles. Eran ellos quienes las ejecutaban en la vida real.
No había dobles,
ni triples, ni nada. Eran ellos. Así que felicidades a Jean-Paul Belmondo, muy amigo de Alain Delon. Ellos creo que son, y Gerard Depardieu, son los grandes actores del cine francés. Está de cumpleaños también hoy el actor que me llamó por teléfono, no le dije oui, le dije yes, Dennis Quaid, que nació en 1954, Y ahora sí, a uno que le dije, claro, mi hermano, cómo no, que te voy a felicitar.
Así con esa chusmería.
Así, porque él estuvo en Cuba, cantó, el público cubano le encantan sus canciones. Yo estaba en Cuba y escuchaba sus canciones. Un tipo que no voy a decir el nombre, Viñoly va a poner una canción de él. Y señores, es una gente, Viñoly me acaba de decir que lo conoció personalmente. Una persona seria, humilde, sencilla, muy bondadosa. Las cosas que hace caritativamente no se las dice a nadie, que así es como son las cosas. No tienes por qué estar diciendo por ahí a los cuatro vientos las ayudas que tú estás dándole a los infelices, porque en el mundo hay muchos infelices. Y Viñoly me habló muy bien de él. No voy a decir el nombre, vamos a escuchar la canción.
Todo el mundo,
no, chicos.
Con la lengua afuera, todo el mundo.
Porque eres así.
Porque eres así, Elpidio Valdés retirado. Porque eres así. Es más, no te voy a...
Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla. Hazme sentir que no es la única mujer. Borra sus huellas de mi mente y de mi alma. Arráncala de mi piel.
Ese es el grandísimo cantante y compositor salvadoreño Álvaro Torres.
Qué apasionado.
Qué cantidad de canciones tiene Álvaro Torres que nos
las cantaste, se las
sí,
cantaste.
Sí, sí, en realidad. Bueno, las mascullaba. Porque bueno, yo de cantante, yo en la ducha.
Nada, tú de cantante como con los chistes. Muy mal, muy mal.
Te va a doler, yo te seguiré queriendo, mi verdadero amor, sí, ojalá todo se paga, reencuentro, sí. Te olvidaré, el último romántico, ¿te acuerdas?
Sí.
Del último romántico.
Ay, vamos a ir esto un ratico.
Y dame tu calor, deja que me refugie en ti.
Sabía que la que más le gusta a Viñoly es el tema Chiquitica Mía. Esa también le gusta. Y todo se paga y otra.
Nada. Por favor. Vamos a seguir oyendo esto, por favor, un ratito. Hasta que esto vuelva a la normalidad.
Ya te quise.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano. Los Estados Unidos han reafirmado su apoyo a Taiwán frente a la actividad amenazadora del ejército chino. El 23 y 24 de enero, la República Popular de China envió varios aviones de combate cerca de Taiwán y en la zona de defensa aérea de la isla. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo en un comunicado, «Los Estados Unidos observan con preocupación el intento de la República Popular de China de intimidar a sus vecinos, incluyendo Taiwán. Instamos a Beijing a que cese su presión militar, diplomática y económica contra Taiwán, y en cambio, de entrar en un diálogo significativo con los representantes democráticamente elegidos de Taiwán». La República Popular China ha estado realizando cada vez más salidas o amenazas cerca de Taiwán el año pasado, pero pocas veces con tantos aviones o con tanta potencia de fuego. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, el grupo de la República Popular de China incluía aviones de combate y bombarderos capaces de llevar armas nucleares. En otro movimiento provocador, la República Popular de China aprobó recientemente una ley que permite explícitamente a su guardia costera disparar contra embarcaciones extranjeras en las aguas en disputa del Mar de China Meridional. China afirma que gran parte del Mar de China Meridional está bajo su jurisdicción. El 27 de enero, el gobierno filipino presentó una propuesta diplomática contra la ley.
El 23 de enero, el grupo de portaaviones estadounidense, liderado por el USS Theodore Roosevelt, ingresó al mar de China Meridional para realizar operaciones de rutina, promoviendo la libertad de los mares. El contraalmirante Doug Verissimo, comandante del Carrier Strike Group 9, dijo, con 2/3 del comercio mundial viajando a través de esta región tan importante, es vital que mantengamos nuestra presencia y continuemos promoviendo el orden basado en reglas que ha permitido a todos prosperar. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que nos mantendremos como amigos y aliados para promover nuestra prosperidad, seguridad y valores compartidos en la región del Indo-Pacífico. Y eso incluye profundizar nuestros lazos con Taiwán democrático. Estados Unidos continuará apoyando una resolución pacífica de los problemas a través de este estrecho de Taiwán, de acuerdo con los deseos y los mejores intereses del pueblo de Taiwán. Los Estados Unidos, dijo Price, mantiene sus compromisos como se describe en los 3 comunicados, la Ley de Relaciones con Taiwán y las 6 garantías. Continuaremos ayudando a Taiwán a mantener una capacidad de autodefensa suficiente. Nuestro compromiso con Taiwán es sólido y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en todo el estrecho de Taiwán y dentro de la región.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete y 19 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía y gracias al cubano de Finlandia que nos dijo que él le había regalado el perfume Baba de Jutía a Viñoli. Es por eso que tiene un olor característico e inigualable. Y hablando de emprendedores, el cubano de Finlandia quiere saber si puede comercializar Baba de Jutía. Los finlandeses no saben lo que es una jutía. En Finlandia no hay jutía. Bueno, en Cuba tampoco queda, creo ya.
Por favor, por favor.
Pero el cubano de Finlandia dice que si puede comercializar la baba de jutía. El cubano, un poquito de baba sabe mucho, sale mucho pomo.
El cubano de Finlandia es muy ocurrente, muy ocurrente. Gracias a todos los que están en la sintonía. Yo voy a poner un negocio de relojes.
¿Sí?
Sí, que tengan la hora exacta, la hora como es.
Ah.
Entonces, nada, a lo mejor eso funciona un poquitico. Y te voy a incorporar a ti al negocio del tiempo y de los relojes. Nada, seguimos. ¿Te sigo hablando de los negocios?
Sí.
Porque
sí.
Te encanta eso.
Sí, me encanta. Me estás dando idea.
Te estoy dando idea. Imagínate que ahora mismo tienes una fractura. Una fractura. Y tienen que ponerte un yeso. Y eso de estos blancos, de estos que usualmente por acá cuando usted tiene un yeso, bueno, la gente se lo firma y es una cosa muy 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 ocurrente. Yo sé que en Cuba están pasando muchísimas dificultades para esto. Pero imagínate que a alguien se le ocurrió que el yeso que te van a poner a ti cuando te fractures, no quiero que te fractures nada, pero hipotéticamente que tenga una imagen que no sea solamente ese yeso blanco, aburrido. Y entonces han hecho este negocio que tiene que ver con tatuajes, como tatuajes que se pegan encima del yeso. Y sí, la gente lo ha vendido. Hay diseños muy originales, desde dinosaurios o mariposas, esqueletos de los huesos que se han roto. Es decir, encima de ese yeso ponen estos tatuajes que son asemejan como unos huesos.
Es como una calcomanía, entonces.
Como una calcomanía. Son unas etiquetas que vienen en un film adhesivo, se pegan en segundos al pasarles el secador de pelo y los precios van desde los $20 hasta los $40. Tú puedes incluso enviar tu propio diseño, qué diseño tú quieres para ponerte en el yeso, porque vas a pasarte quizás 45 días, a veces mucho más, con este yeso y quieres que sea original y que sea único. Así que nada, ofrecen kits para clínicas y hospitales, incluyendo las calcomanías de los propios logos, y ha sido un negociazo.
Mira tú.
Y un exitazo. ¿A quién se le iba a ocurrir que tú podías diseñar lo que tú querías tener sobre el yeso cuando tú tuvieras una fractura? Y si tú dices eso, te hubieran dicho, no, tú eres un loco, para, pero ¿a quién le importa de qué color es el yeso ni qué figurita tiene? Pues nada, es un negocio súper rentable, un negocio que incluso tiene asociación con hospitales y nada, le mandan, les venden esto porque la gente va y los compra de 20 a 40 dólares. Señores, nada, la inventiva, usted tiene, vuelvo y lo repito, usted tiene la idea de algo que piensa que va a funcionar, es solamente estudiarlo, darle cabeza y dale. Echa para adelante tu negocio, paga tus deudas, paga tus taxes, paga lo que tengas que pagar, sí, porque aquí hay que tomar chocolate y tienes que pagar lo que debes.
Bueno, ya de hecho los yesos eran de varios colores, lo querías rojo, azul, amarillo, bueno, rosado, lo que sea, sí, y ahora esto llega a revolucionar todavía.
Todo eso.
Qué curioso. Tú sabes que ahora me vino a la mente unas propagandas que la gente nada más que puede ver una sola vez, y tú dices, ¿cómo es la propaganda que puede ver una sola vez? Sí. A alguien se le ocurrió la idea de coger esos cilindros que sirven para aplanar terreno y poner en el cilindro la propaganda que quieren. Entonces van a las playas y le pasan por arriba la arena, y cuando tú llegas, claro, la primera gente que llega a la arena, a la playa, ven el mensaje escrito sobre la arena y dicen, mira, caramba, qué curioso. Y el cilindro va por ahí para allá imprimiendo sobre la arena. Ese mensaje nada más que lo ven la primera gente que... Pero qué curioso es que se le ocurrió un cilindro.
Y tú dices, bueno, pero ¿a quién se le iba a ocurrir estas cosas? Dice, mira, el cubano de Finlandia nos ha mandado un breaking news.
¿Qué dices?
Sí, muere el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, el esposo de la reina a los 99 años, señores. Él estaba enfermo, estuvo en hospitales y nada. Mira, el cubano de Finlandia nos ha mandado esta noticia. Él ha buscado rapidito y sí, muere el príncipe Felipe, duque de Edimburgo y esposo de la reina Isabel II de Inglaterra a la edad de 99 años.
De qué dicioso.
¿Has visto la serie?
No, The Crown. No la he visto,
tienes
no la
que
visto.
Verla. Ya está la cuarta temporada y te cuenta toda la historia, señores, pero bien contada, con diferentes actores, porque va pasando el tiempo, pero es muy, muy interesante. Nada, a los que les gusta
bueno,
esto,
que paz descanse.
Así mismo, a los que les gusta este tipo de serie que tiene que ver con reyes y reinas y todas estas cosas. Bueno, pasando.
Tú sabes que hablando de series, llevo un tiempo que no veo ninguna serie porque...
¿Por qué?
Y no es porque sean malas, es todo lo contrario, son tan bien hechas que son adictivas muchas series. Sí. Y entonces tú dices, caballero, pero aquí en Estados Unidos ya lo hemos dicho, hay de todo excepto tiempo. Y hay veces que tú dices, pero bueno, esta serie tiene 8 temporadas y tú ves la primera, quieres ver la segunda, la tercera, la cuarta, y tú dices, bueno, pero me tengo que levantar a trabajar y tengo claro. que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y,
¿sabes a qué ha apostado el gigante Netflix? A hacer miniseries. Son estas series que tú las puedes ver en un día, pero... o en horas, pero son miniseries, han apostado muchísimo a esto y a la gente les gusta mucho, señores. No tienen que ver siempre la misma telenovela que les ponen en Cuba, ni los días y las oscuridades que les ponen.
¿Tú prefieres una serie que cada capítulo sea independiente o que uno sea a continuación del
otro? No, me gustan las series que tengan continuidad para seguir la idea. He visto muchísimas series y nada. Ayer vi una miniserie, así, por la tarde. Puedes verla. Es decir, no vas a descansar. Antier no dormí siesta, pero vi esta miniserie porque contaba una historia fascinante y es de la época esta de los hippies, cuando la gente quería viajar muchísimo a la India. Y eran estos jóvenes que se iban de diferentes países porque la India es un destino exótico. Y aparece este hombre y es una historia real, la serie se llama La Serpiente, y así le decían a él también, porque este hombre lo que hacía era, señores, terrible, ganarse la confianza de estos jóvenes que la mayoría eran adinerados, tenían dinero y querían viajar, y él les decía que él era vendedor de joyas y gemas preciosas, los llevaba a su apartamento, y no les voy a contar qué pasa, pero sí, este hombre fue un asesino. Al final, el final es bastante emocionante, pero tienen que verlo porque cuenta una parte de la historia cuando la gente sí quería este movimiento hippie y desaparecían y no se sabían. Y era a nivel de embajadas que los familiares comenzaban a preguntar por sus hijos que no aparecían. Una historia muy, muy aterradora, porque te imaginas que vayas de viaje a algún lugar y alguien te conozca y entonces te secuestre por dinero e incluso acabe con tu vida.
Por eso yo les compro la gema a Viñoli.
A Viñoli. Pero pueden ver la serie.
7:27 del tiempo y nosotros tenemos a nuestra gema, que es el meteorólogo que sabe por dónde va y por dónde no va a pasar el ciclón, Lázaro Domínguez.
Gracias, Alfredo. Gracias, Exilda. Bueno, el centro de altas presiones del grupo norte de las Bahamas se consolidó con el centro de altas presiones de la bahía de Pensacola, dominando totalmente las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y el grupo de las Antillas, en las cuales está incluida Cuba, por supuesto, y que se extiende sobre todo el norte del Caribe con condiciones del tiempo muy estables, garantizadas por una masa aire muy seco y una total ausencia de la actividad de lluvias, que no comenzará hasta la tarde del domingo, así que a disfrutarlo. En cuanto al pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en zonas del interior. Las mínimas han estado en la madrugada entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Los vientos del este al sudeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay poco oleaje en todos los litorales, bueno para navegar con una pequeña embarcación. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar a las 10:30 de la mañana solo por Radio Martí de este jueves 8 de abril y el viernes 9, un especial con el ex pelotero cubano residente aquí en Estados Unidos, Agustín Marchetti. No se pierdan las palabras del número 40 de Industriales y el equipo Cuba en Deportes con los grandes. Recuerden, la cita es este jueves 8 de abril y el viernes 9, 10:30 de la mañana, exclusiva con Agustín Marchetti. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes, con Edemio Navas González. Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Gracias por la sintonía de Radio Martí en este programa tempranito y de mañana. El mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora. Los otros programas que hay por ahí no nos hacen ni sombra, ni competencia.
Sí, es que no están por ahí, sí, tampoco. Señor. Nada, saludos a Pedro Luis. Ese es el librero que nos escucha desde el Vedado, La Habana. Así que muchísimas gracias por escuchar y por escribir.
Y la suerte que tiene Pedro Luis de estar rodeado de libros, que la gente, caballero, no lee, lo quiere todo ahora rápido a través del celular. Y lo básico es tener cultura. Así que lean, llamen a Pedro Luis o pregúntenle cuál fue la dirección que dio Pedro Luis el otro día.
Tienes que darme vamos, un 10 para volver a buscar.
No, y un 10 y un 11 también. Y un 12. Sí, porque es importante, lean, señores. Lean. el conocimiento no ocupa espacio. Mientras Exilda está buscando la dirección electrónica de Pedro Luis, hay una persona que nació en 1926 que le tocó a Estados Unidos y otra persona que también nació en 1926 que le tocó a Cuba. A nosotros nos tocó una persona que nació en 1926 y ya saben todo lo que pasó. ¿Eh? Se retiró al cabo de los años, etcétera, etcétera, etcétera. Y a Estados Unidos lo tocó otra persona que nació en 1926 también y que construyó un imperio con su revista. ¿Con qué revista? La revista Playboy. Y estamos hablando de Hugh Hefner, que nació un día como hoy de 1926. Caballero, este hombre vivía rodeado de mujeres bonitas, millones, qué sé yo. Bueno, un día como hoy nació de 1926 Hugh Hefner, el fundador y dueño de Playboy.
Tú me das un 10, me das un 20, exacto, un 50 exacto. Y un 60. Mm. Ahí tenemos en línea a Pedro Luis, el librero, pero vamos a hablar más adelante con él. Así que se queda por aquí y esperamos.
Qué bueno, qué bueno. 7:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias en Radio Maratí.
Y estas son las informaciones. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, agradeció todas las muestras de solidaridad dentro y fuera de la isla y la preocupación por su estado de salud tras 3 semanas en huelga de hambre, pero destacó que intentará continuarla porque su cuerpo aún aguanta. Si bien aseguró que está escuchando y tomando en cuenta todas las sugerencias, peticiones y preocupaciones, entre ellas la de los miembros del Movimiento San Isidro, de Michael Castillo, conocido como Los Oros, y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes protagonizaron en noviembre último una huelga de hambre y sed, dijo Ferrer en un mensaje de voz enviado a la periodista Tania Costa del espacio Las Mañanas de Cibercuba.
Sí, hemos recibido el mensaje de nuestro hermano y amigo Michael Castillo, o Michael Osorbo, como le conocemos la mayoría, y también de Luis Manuel Otero. A ambos los apreciamos y admiramos mucho por su valentía y por su lucha. También hemos recibido idénticos mensajes de muchos hermanos de lucha dentro y fuera de Cuba. Y a todos les hemos dicho que agradecemos enormemente su preocupación, su solidaridad, su apoyo, pero que todavía podemos aguantar un poco más en nuestra huelga. En un inicio planificamos un mes de protesta, un mes de huelga contra la represión. Sí, caemos en un estado crítico, como han caído algunos y han tenido que suspender la huelga, pues suspenderíamos la huelga. Pero mientras no nos sintamos con fuerza para continuar, vamos a tratar de mantener nuestra protesta durante un mes. Te repito, escuchamos a esos hermanos, a esos amigos, y valoramos mucho su petición, la respetamos y los respetamos a ellos y la tenemos muy en cuenta. Un fuerte abrazo.
Y la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, escribió en vía Twitter que les preocupa la situación de José Daniel Ferrer y los miembros del OMPACU, que hoy viernes marcan el día número 21 de su huelga de hambre. Anota que ofrecer alimentos y otros recursos básicos no debe ser motivo de acoso. Amnistía urge a Miguel Díaz-Canel, que es tiempo de cambiar la represión por el diálogo. Guevara Rosas agrega que la huelga de hambre de los miembros del OMPACU es una forma extrema de ejercer su libertad de expresión frente a un sistema que hostiga y ataca a quienes buscan ejercer sus derechos humanos. Amnistía Internacional añadió que, como lo documentaron en su informe anual del año 2020-2021 y en años anteriores en Cuba, activistas ponen en juego sus propias vidas para protestar restricciones ilegítimas constantes que enfrentan, y urgen que las autoridades cubanas aprendan a dialogar con sus voces alternativas. En otra información, en el sur de la Florida, médicos cubanos están demandando urgente intervención de la Cruz Roja Internacional por los huelguistas del OMPACU. Los detalles los tiene Alejandro Marcano.
Galenos cubanos desde el sur de la Florida alzaron su voz alarmados por el grave peligro en que se encuentran las vidas de los activistas en huelga de hambre en Cuba.
Estos muchachos se están jugando la vida, no solamente por lo que están haciendo ellos allí, sino que también en el país hay el problema del COVID, y si son atacados por el COVID, yo creo que no lo van a soportar.
Los médicos hicieron un llamado a la Cruz Roja Internacional y otros organismos multilaterales dedicados a la salud, explicándoles el progresivo deterioro de salud de estos activistas en huelga de hambre desde el pasado 20 de marzo.
eso.
No pueden guardar silencio ante una situación tan crítica. De ya en estos momentos son 25 que están en huelga de hambre y están algunos de ellos, digo, una vez más en situación crítica.
El régimen cubano ha aumentado la represión contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y también ha creado un cerco en las inmediaciones de su sede para impedir el acceso a la misma.
Se está responsabilizando al gobierno de Cuba si alguno de esos miembros fallece o le pasa algo, porque lo único que están pidiendo es que lo dejen normal, que no lo sitien más, donde le están dando comida a un pueblo, alimento a los viejitos, a los niños, que ellos no lo tienen, y así todos lo quieren encarcelar, porque el comunismo es así, es lo más malo que hay en el mundo.
Los huelguistas apelaron a esta huelga de hambre, considerándola como única opción para demandar el fin del cerco policial a su sede en Santiago de Cuba, que impide el acceso a aquellos que van en busca de cualquier ayuda.
Hay que tomar una determinación rápida. Esto no es problema de vamos a sentarnos a pensar qué vamos a hacer. Hay que hacer, pedirle al gobierno, y ellos tienen la autoridad para pedirle al gobierno que tienen que cesar, quitar el cerco que tienen y dejar que el país coja su curso, como debe de ser normalmente en una sociedad.
En la isla, desde enero de 1959 al presente, existen al menos 13 casos documentados de ciudadanos cubanos que han fallecido en huelga de hambre, reclamando derechos fundamentales.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martín.
Y en otra información, a 6 semanas de haber comenzado a vacunar contra el COVID-19, Guatemala apenas ha cubierto al 1,48% de personas consideradas en el Plan Nacional de Vacunación o el 0,75% del total de habitantes del país centroamericano, equivalente al cuarto peor registro del continente. Pese a que el gobierno priorizó la vacuna para el personal de la salud, hubo confusión entre los habitantes y vacíos tomados por políticos, adultos mayores fuera de tiempo, entidades privadas y organizaciones no gubernamentales que inscribieron a personal que debió aguardar a siguientes fases. Tras un año y casi un mes de contener o con la pandemia, Guatemala acumula 6.928 fallecidos y 198.374 contagios del COVID-19. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:38 de la mañana. Continuamos aquí en Radio Martí.
Y tenemos al oyente, tenemos a Pedro Luis en línea.
Ah, qué bien.
Ah, buenos días, buenos días.
Sí.
Un placer conversar contigo.
Un cordial saludo, buenos días.
¿Cómo está? Oye, Pedro Luis, qué bueno tenerte aquí.
Mañanero.
Sí.
qué bueno tenerte aquí. ¿Cómo es eso de ser librero en estos tiempos de tanta tecnología? ¿Cómo te va?
Bueno, no va bien, no va muy bien, porque estamos en un distanciamiento y estrictas medidas, tú sabes, ¿no? Como decía el otro día. Pero bueno, los pedidos se hacen a distancia y a través del teléfono y correo electrónico, como le decía el otro día.
Ahí ustedes, ¿no? Sí. Hoy hemos estado hablando aquí de negocios, de cómo se hace a veces muy fácil en otros lugares del mundo, pues abrir tu negocio, echar para adelante y seguir funcionando incluso en medio de la pandemia. En Cuba sabemos que la historia es totalmente diferente. Te estuve preguntando la situación que tienen los cuentapropistas en Cuba, fundamentalmente a la hora de pagar a la ONAT, que se vuelve un poco caótico todo, y más cuando no tienen, no han vendido o cuando no han hecho lo que tienen que hacer en el mes. Así que háblanos un poco de esto.
Sí, el otro día les comentaba que el pago lo estamos haciendo el trimestral. Cada 3 meses tenemos que pagar la licencia y la seguridad social en estos momentos.
¿Y el pago de la seguridad social, por ejemplo, a cuánto asciende?
87 pesos.
¿Y eso qué te garantiza a ti como
la jubilación?
Bueno,
ellos supuestamente garantizan la jubilación, acumulación de años de trabajo.
¿Esto te sirve como años trabajado?
De trabajo, sí, como años trabajados. Y también quiero apuntar un dato, que antier escuché, creo que al meteorólogo, preguntar por la librería La Moderna Poesía.
Sí,
¿no?
Sí, Lázaro preguntó.
Sí, la Moderna Poesía de la calle Obispo.
Sí.
Esa Moderna Poesía, ustedes saben, o sea, recuerdan los mayores que el dueño fue López Serrano.
Sí.
Del edificio López Serrano, aquí en la calle Línea. Y él, esa librería hace años está cerrada. Cerrada por problemas de filtración, mantenimiento, desplome de paredes y techos.
Qué pena, qué pena. Pedro Luis, déjame preguntarte, ¿de dónde te nutres tú para tener libros para poder vender? Porque obviamente tú tienes que tener un inventario. ¿Cómo haces?
No tenemos producción por las editoriales. Y yo precisamente voy a las librerías, algunas que están abiertas. Voy a las casas, las personas también que venden libros, me llaman por teléfono y intercambiamos también. Pero bueno, principalmente la compra se hace por libros de uso.
Para los que
libros de uso sí. Que las personas venden. Sí, que las personas que van a vender. Les pongo un ejemplo. Una familia tiene un cuarto. No sé, un familiar le falleció, tiene la biblioteca. Van a botar los libros. Entonces lo que hacen es que me contactan a mi número telefónico y nos ponemos a un horario, una cita, un día. Y yo voy a la casa y compro los libros y ajustamos precios.
Claro, tú estás en La Habana.
Sí, él está en La Habana.
Sí, La Habana, el Vedado, Cuba.
Te iba a decir que para los que quieran acercarse a tu negocio, puedes dar un teléfono por acá y también, bueno, hemos dicho el correo, pero puedes repetirlo.
Claro. Sí, el otro día precisamente quiero mandar un saludo a todos los clientes que se han comunicado conmigo. Precisamente el otro día un camionero, fíjense, desde ahí, desde Estados Unidos, pero desde la parte norte hacia arriba, él iba manejando carretera y los están escuchando. Quiero decir que un saludo a todos los camioneros en estos momentos que los están escuchando, fíjense.
Sí, señor, José.
Una audiencia total.
Sí. José y su esposa.
Sí, es popular, efectivamente. Y también un oyente me escribió.
Sí.
Pueden contactar. Sí, también me escribió.
Qué bueno. Sí. Entonces, el poder de la radio.
De la tecnología también.
Sí.
Bueno, ¿nos das tu correo electrónico nuevamente?
Sí. Sí. El correo electrónico es cubalibro@nauta.cu. Sí, lo pueden repetir ustedes también.
Sí, cubalibro. Exacto, cubalibro@nauta.cu.
Sí, y a través de la telefonía móvil, a través del teléfono 52-73-17-27. Ya pueden tener sus contactos y cuando quieran se pueden comunicar.
52-73-17-27.
Sí, a través de WhatsApp también, vía WhatsApp principalmente, que es fundamental. Con el adelante ponerle +53, que es el nada, sí. La entrada a Cuba.
Y le puedes decir un adelanto, por ejemplo, yo sé que debes tener un inventario quizás bastante amplio, pero ¿puedes hablarles a los oyentes de los libros que tienes, algunos de los libros más interesantes que tú tienes ahí?
Sí, la literatura cubana principalmente, que es la que yo vendo, y los más conocidos. No sé, puedes encontrar de poesía, ensayo, narrativa, cuento, y los más populares. Siempre trato de tener a Dulce María Luna, a Gastón Vaquero, a José Luis Amalima, a muchos autores cubanos, Pedro Juan Gutiérrez, que es un autor casi contemporáneo, pero bueno, ya se está poniendo viejo dentro de los lectores, y el más popular, Leonardo Padura.
Leonardo Padura, claro.
Eso es lo que Leonardo más Padura, ¿qué más te piden las personas?
Pero, Crónicas Habaneras, dígase Ciro Bianchi, el cronista vivo que tenemos actual, ¿no? En sí. Cuba. Y bueno, para que Leonardo Maduro es lo más el cubano, que es lo más popular. Sí. Y bueno, de no cubano, América Latina, uh-huh. Están Isabel Allende y Paulo Coelho, son los más altos.
La gente lee mucho a Isabel Allende, sí. Literatura infantil me dijiste que también tienes, ¿no?
También, literatura infantil, el libro más vendido del año. Había una vez.
Había una vez, todavía estás vendiendo, había una vez.
Todavía, y está perdido y agotado.
Todos yo creo que leímos
eso. Y la edad de oro, ¿no? Y la edad de oro de nuestro José Martí también.
Wow.
Pedro Luis, ¿qué rango de edades son las que mayormente se acercan a ti para comprar libros?
Bueno, a partir de los 40 hasta los 75 de años por ahí, según estadísticas que he podido presenciar. Sí.
¿Los jóvenes no se acercan mucho a los libros?
Muy poco,
¿verdad?
Porque abogan y justifican la tecnología, sí.
Wow. Bueno, no
están, las nuevas tecnologías.
No están entendiendo el proceso de absorción de conocimiento, sí, correctamente, porque sí. La brevedad del que te da el teléfono no es...
Muy fuga, sí. Y la poesía se está consumiendo muy poco, muy poco, muy poco. La poesía cubana está...
Pero Luis, una cosa que caracterizó a los libros en Cuba cuando uno iba hace décadas a la librería era que difícilmente se encontraba un libro uno que costara más de 5 pesos. Sí. ¿Cuál es el precio de los libros como promedio que tú vendes?
Bueno, en estos momentos el libro se ajusta por el autor, yo en el caso mío, y por el volumen del libro. En estos momentos el libro, su precio fijo es de 150 pesos. En estos momentos, el libro que yo vendo, 150 pesos cubanos. Antes, nosotros vendíamos antes en moneda, la moneda convertible, en CUC.
Sí. Yeah.
Era la moneda que nosotros podíamos comprar en los mercados, porque uh-huh. O sea, que el peso cubano no tiene valor, lo han devaluado. Entonces, yo como mínimo vendí un libro en 5 CUC, que serían antes 125 pesos. Ahora tengo que tratarlo de vender en 150 pesos. Porque ahora uno sale a la calle y como mínimo el otro día en la calle H, mínimo una pizza ya cuesta 50 pesos cubanos.
Dios mío.
50 Terrible. Pesos cubanos. Es un horror.
Terrible. Entonces, si te cae en tus manos, por ejemplo, un libro incunable...
Es que depende, sí.
De estaríamos hablando de... ¿Cuál es el libro más caro? ¿Cuál es el libro más caro que has vendido?
Bueno, seguro es usted. Yo digo como mínimo porque es el precio, ¿no?
Sí, claro.
No sé, le pongo un ejemplo, Los Orichas en Cuba de Natalia Bolívar, que se editó en el año 89, no sé si recuerdo.
Sí.
Es un libro, ese no sé, ahora en estos momentos, 500 pesos cubanos. Le pongo un ejemplo, por las condiciones que estamos viviendo actuales, ¿no? Es el libro más caro que yo he vendido.
Sí. Has tenido que subir los precios con todo esto.
Ponerle dos pesos más.
Ya.
No sé si antes lo vendía en 5 CUC, ahora trato de venderlo en 7. Algo, ponerle dos. Tratar de ponerle 2 pesos más, porque el transporte me cuesta.
Wow.
Y yo soy independiente, todo cuesta.
Entonces, tú has llevado, las personas van a buscar los libros o tú los llevas. ¿Tú puedes llevarlos también a domicilio?
Sí, pero depende. Ahora en estos momentos, por las condiciones que tenemos sanitarias, no es muy conveniente la transportación.
Sí, pero pandemia aparte, la persona va a buscar.
Aquí sí, en el legado sí. Sí, si es en el legado, el servicio lo puedo hacer a domicilio, gratis, principalmente, sí. Dentro del barrio.
Okay, Pedro Luis, el otro día creo que te mandé a preguntar o dije en el aire si tenías algún tipo de menú, porque una persona quizás no está buscando un libro específico, pero no sabe cuántos títulos tú tienes. Y quizás, si
no,
tú me dices a mí, no tienes forma de tener una página o algo.
No, porque no hay tecnología, no hay...
Sí, es complicado. También tendrías que pagar entonces por la internet. Y todo se complica.
Claro, y lo que ustedes decían ahorita, inventario, no tenemos almacén. Acuérdense que son casi libros únicos, son piezas únicas. Casi son piezas arqueológicas, como digo yo.
No, nada, claro. Es que ustedes se sentaban, la mayoría de los libreros se sentaban fuera de sus casas o donde tuvieran el lugar para vender y era muy dinámico.
Yo no tengo espacio tampoco. No,
para hacer
no
esto.
No tengo visibilidad, no tengo. Casi lo hago a distancia y a pedido,
sí.
Principalmente.
Sí, se complica con todas las condiciones.
Y los libros están agotados también, son libros únicos. Hoy puedo vender, no sé, a Leonardo Padura, hoy, pero ya mañana no lo tengo. Entonces mañana me lo piden y ya no lo tengo ya.
Sí.
Se agota, porque son libros únicos. Eso es lo que las personas también no consideran, ¿no? Que son libros únicos, que no hay producción de libros, aquí no hay imprenta ya, las imprentas están cerradas ya.
Sí, ya no venden, no se vende incluso
no.
La industria nacional no está vendiendo libros tampoco como antes.
Hace más de un año cerraron todas y hasta las revistas. Bueno. Las revistas que más o menos...
Sí. ¿Las revistas también?
Revistas también, pero bueno, ya las revistas están cerradas todas hace más de un año. Todas las salidas de revistas que salían de forma tradicional, cada 3 meses, ¿no?
Sí.
Y ya se... la famosa, la revista de la Unión de Escritores, la Gaceta de Cuba, que es muy leída, y todas esas, la revista Cine Cubano, que muchos cinéfilos la piden mucho en sus comienzos de los años 60.
Ya,
la
me,
de Casa de las Américas.
Me imagino que cuando la gente se acerca a ti, te pregunta sobre todo por escritores cubanos que no solamente no viven en Cuba, porque el caso de Padura, bueno, es diferente, pero escritores como Armando de Armas o Daína Chaviano o la misma Zoe Valdés son escritores que la gente debe de, los que les gusta leer, tienen que tener una avidez por encontrar sus libros.
Efectivamente, usted sabe que me mencionó a Daína Chaviano. Taina Chaviano conoce de mí y conoce de mi servicio y de mi negocio. Qué y el otro día hablé con ella vía chat por internet.
Qué bueno. Bien. Bueno, sí. Pedro Luis, solo te podemos
decir. Amando de Armas también. Amando de Armas conoce de mí también.
Qué bueno. Éxitos en este negocio, que sigas emprendiendo y que que todo te salga muchísimo mejor de como vas hasta ahora.
Cómo no. Un abrazo, Pedro Luis. Y qué bueno que siga siendo nuestro oyente. Gracias.
Gracias.
Un café mañanero. Muchas gracias.
Un abrazo.
7:52 de la mañana. Tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cuitrabía, también acá en Silda. Y bueno, nuestro productor, el fanático del Barcelona, dice que mañana no va a pescar, que va a haber Barcelona contra el Real Madrid, y Taudi también, se han embullado los dos, y eso es bueno que vean mucho fútbol, sobre todo el fin de semana. Bueno, señores, anoche el pelotero de las Tunas, Jordan Álvarez, estuvo realmente inmenso, batea para un promedio ofensivo de 333, anoche disparó un doble, un jonrón, anotó dos carreras y cooperó a que su equipo de Houston llegara a 6 victorias. El mejor récord este año en la MLB. El Houston, que derrotó 6-2 al equipo Atléticos de Oakland. Y el otro cubano del Houston, bueno, Yurieski Gurriel, el veterano Gurriel, el espirituano, se fue en blanco en 4 turnos. Sin embargo, mantiene un promedio ofensivo excelente, 346. Por su parte, su hermano Lourdes Gurriel Jr., conectó un sencillo en 5 turnos al bate, batea para 200 en la derrota de su equipo, el Toronto, ante los Angelinos, 7-5. Y por el equipo californiano, el habanero, el torpedero Candelita Iglesias, conectó un doble, impulsó una, anotó dos, batea 2.59. Mientras que el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, salvó su segundo partido. Lanzó una entrada, ponchó a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó después que el miércoles de esta semana vino como relevo y lamentablemente le tocó perder a Raizel Iglesias, quien en el 2013 lanzó por Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol en Holanda, cuando Cuba perdió 2 partidos contra Holanda. Este clásico fue, mejor dicho, en Japón. Y ahí estaba, entre otros, el propio Raizel y también José Dariel Tito Abreu. Arenado anoche conectó a jonrón, impulsó 2, batea 3.45, y el San Luis le ganó un partido muy cerrado, 3-1, a los Cerveceros de Milwaukee. Luis Robert Moirán se fue de 3-0, impulsó 1, recibió un boleto, batea 2.58. Tito Abreu disparó un doble, batea 212, anotó una carrera. Joan Moncada al fin conectó jonrón, su primer bambinazo, esto fue en la primera entrada ante Keller, con un corredor en circulación, impulsó 2, batea 192, y el receptor de Mayabe, que llama Manny Grandal, de 2-0 con 2 boletos y una anotada, batea 211. El equipo de los Medias Blancas anoche dispuso 6-0 del equipo de Jorge Soler, que se fue 4-1 al habanero Soler, y bueno, gracias a un gran trabajo monticular del veterano Lance Lynch, quien lanzó las 9 entradas por el equipo de Chicago. Le conectaron 5 hits y, bueno, ponchó a 11 bateadores y su promedio sigue inmaculado, 0.00. Joan López, el pitcher de Nueva Gerona, también de ahí es Raizel Iglesias, como señalé, anoche lanzó una entrada, ponchó a 2, su promedio sigue en 0.00, pero su equipo de Arizona perdió ante el Colorado 7-3. Conforto, bueno, recibió un pelotazo y con las bases llenas, eso permitió que el equipo de los Mets dejara anoche el campo al equipo de los Marlins 3-2 en el béisbol de las Grandes Ligas. Y Kiki Hernández, el cubano boricua que tuvo una serie mundial el año pasado con los Dodgers, el actual campeón, buena noche disparó su primer jonrón de la presente temporada regular en el octavo inning contra el pitcher Wells con las bases limpias. Batea solamente 179 el cubano boricua Kiki. Y Julito Martínez, que se fue con un sencillo, un doble, una impulsada y una carrera anotada. Ganó el Boston 7-3 a los Orioles de Baltimore. Cada equipo tiene 4 victorias con 3 derrotas. Y bueno, por último, en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, anoche el cubano-americano Brook López anotó 16 puntos. Sin embargo, su equipo del Milwaukee perdió ante el Dallas 116-101. Y en los otros partidos, Chicago le ganó al Toronto 122-113. Dallas al Milwaukee, como señalé, Utah a Portland, Los Ángeles Clippers a Phoenix, Detroit a Sacramento, y aquí en Miami, el equipo del Heat le ganó a los Lakers 110-104. Más deportes sobre las 8:57. Buenos días.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 7,365 y en los 9,805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar al
la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ñeñe, por
Ñeñe. 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 Ay, no, por favor. Esa risa fue con toda la intención del mundo.
A mí eso no me da gracia. A mí eso no me da
gracia. Le da gracia porque él es el que está metido en el potaje. No, y al final, para que tú veas cómo no. son las cosas de este mundo, cuando algunos oyentes me escriben, me dicen, él estuvo de vacaciones y había oyentes que me escribían y decían, está sin el Ñeñe, pobrecita, está no, solita, es el que... Ñeñe te abandonó. Nada, Viñoli, que él intentó ponerte el apodo a ti y mira, nada.
Uno lo trata con cariño y después eso lo coge él para el bonche.
Yo te he dicho que aquí tienes que tener cuidado con lo que tú dices. Mucho cuidado.
Mira, te voy a decir una cosa. A partir de ahora serás Danilo.
Ay.
Ya.
Viste, te cogiste el dedo por la puerta. Y te puñiste. Ay, Dios, parece que te lo partiste.
No le hables de fractura a este hombre que él tiene.
305-437-7118. Se solicita... no nos importa que no sepa pescar. Se solicita un productor serio. Lo voy a despedir.
La gente lo va a creer, pobrecito tan bueno.
Síguete creyendo que la saliva es agua potable.
Ay.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias.
Así es, y estas son las informaciones. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba escribió en Twitter que están alarmados por el empeoramiento de la situación en Santiago de Cuba y además profundamente preocupados por la salud de los involucrados en la huelga de hambre. Insta al gobierno cubano a tomar medidas para desescalar la situación y respetar los derechos de expresión y de reunión. En otra información, en San Pedro de Mayabón, en Matanzas, varios adultos agredieron a un menor de edad por ser hijo de contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Un niño de 10 años, César Raidel Corzo Sánchez, fue agredido en el Consejo Popular San Pedro de Mayabón, en Matanzas, por un grupo de adultos que lo insultaron por ser hijo de contrarrevolucionarios. Se trata de uno de los gemelos del matrimonio de periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, Marta Lizeth Sánchez y Alberto Corzo. Una mujer de nombre Leonidas, presidenta del Comité de Defensa de la Revolución, de la calle 19, entre Cesta y Pedrito Morejón, del poblado, junto a la familia compuesta por María Elena Herrera, Yurisnay y Yurisay Herrera Pérez, estimularon a otro infante a que retara al hijo de los comunicadores.
Los niños tuvieron su cercado como infantes así, salieron tu una mujer y un señor que ofendieron, incluso manifestando que era hijo de contrarrevolucionario, que era hijo de gusano, y el niño regresó a la casa imponente, llorando. El niño no sabe explicarme si fue el otro niño o si fue la persona mayor la que le causó las lesiones que tiene la infantilidad del pueblo. A la madre reclamando a saber qué es lo que había sucedido, que esas personas la ofendieron, alegando que la conducta del hijo era una conducta despreciable, producto de que eran educados por contrarrevolucionarios, por gusanos.
La pareja de opositores hizo la denuncia en la unidad policial de la localidad. Un oficial les explicó que el incidente está bajo investigación.
El régimen nos está pegando por todas las vías, no se limita ni a respetar esa parte, la más vulnerable de un padre, que son sus hijos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Tribunal Municipal de Boyeros suspendió el juicio previsto para hoy viernes contra el coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República, José Díaz Silva.
Este martes 6 de abril del 2021, del Tribunal Popular de Boyeros, que está en Santiago de Las Vegas, me trajeron la citación para el juicio por amenaza para este viernes 9 de abril. Con mi citación trajeron la de 6 testigos que van a mi favor y la de la comunista y otro muchacho que son los que me acusan porque los cogí metido en mi patio robando. A mi abogado Osvaldo Rodríguez del bufete del Cotorro no le habían avisado, ni le dijeron que el juicio era para este viernes. Cuando le dije, él llamó para el tribunal y cuando dijo quién era y la razón por la que llamaba, le colgaron el teléfono. Tuvo que decirle a la jefa del bufete para que viera lo que estaba pasando y que él no podía estar en el juicio porque tenía otro para ese día y a él no le habían avisado y decidieron suspenderlo para nuevo juicio. Cosas de la tierra. tiranía que no saben qué tramar contra nosotros. Yo, José Díaz Silva, no he cometido delito ni amenaza alguna.
Y la cantidad de migrantes indocumentados detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos subió un 71% en el mes de marzo con respecto al mes de febrero. Los informes lo tiene la agencia AFP.
Las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos crecieron un 71% en marzo respecto al mes anterior. Así lo reportó el jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, asegurando que se contabilizaron más de 172,000 arrestos, un máximo en 15 años. En tanto, el número de menores no acompañados registró un aumento del 100% en un mes, al sumar más de 18,890 niños que son alojados en albergues, mientras las autoridades esperan reunirlos con algún familiar en el país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, para atender las causas fundamentales de la migración irregular, como la pobreza, violencia e inseguridad.
Se está buscando que sea una migración ordenada, segura.
La mayoría de los migrantes que llegan a Estados Unidos provienen de México, Honduras, El Salvador y Guatemala, y hay una creciente tendencia a la migración en grupos. De acuerdo con las autoridades, un 60% de los migrantes que llegaron a Estados Unidos en marzo fueron expulsados. Los altos funcionarios del gobierno de Joe Biden afirmaron que esta alza en el flujo migratorio es temporal, y responsabilizaron a la administración anterior por desmantelar la infraestructura federal para procesar a los indocumentados.
Y nos vamos ahora hasta Colombia. La ruptura diplomática entre ese país y Venezuela favoreció el crecimiento de los grupos armados ilegales en la frontera. Desde Colombia, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
En medio de la crisis humanitaria que se vive en Arauquita por la llegada de miles de refugiados venezolanos, el presidente Iván Duque volvió a acusar al gobierno de Nicolás Maduro de favorecer a grupos armados colombianos que les son afines y de combatir solo a aquellos que no le estarían entregando participación del negocio del narcotráfico.
En realidad todo apunta a que es una disputa entre sectores afines al cartel de los Soles que hacen parte de la dictadura con algunos grupos armados que ya les están incumpliendo pagos por cuotas de narcotráfico.
Consultado por La Voz de América, el analista y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, César Páez, señaló que aunque la teoría tiene asidero, no ha sido probada e incluso también podría aplicarse a autoridades civiles y militares colombianas que también serían permisivas en la zona de frontera.
Es decir, para que esos grupos armados estén allá, es que los militares colombianos están trabajando con estas organizaciones y les permiten que pasen tranquilamente.
Por su parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, señaló que en la proliferación de los grupos ilegales en la frontera tienen culpabilidad los gobiernos de los dos países.
En este momento esa frontera es frontera de nadie. Hay 27 grupos ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela. De esos 27, 14 son transnacionales.
Los analistas coincidieron en que es fundamental que los dos gobiernos, a pesar de sus diferencias políticas, dejen de lado las mutuas acusaciones y busquen acercamientos para enfrentar de manera conjunta a los grupos ilegales en la frontera. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y hasta aquí las noticias. Siga en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Gracias por seguir en nuestra sintonía, sintonía de Radio Martí. Gracias, Pedro Luis, por haber llamado. Exilda, ¿te imaginas estar bañándote en una playa y encontrarte con un tiburón? Pero con un tiburonzón, no. Con un tiburonzongonzón.
Gracias.
¿Qué harías tú?
En primera no.
Sales corriendo por arriba del agua.
En primera no quiero pensar absolutamente, pero ni un minuto ni un segundo en lo que tú me estás ofreciendo en la mañana de hoy. No me gusta mucho la playa, no sé nadar, así que no me voy a topar con ningún tiburón. Quizás en la orilla, pero mar allá no.
¿De qué tamaño tú crees que es el tiburón más grande?
No me hables de eso, no me hables de eso, no me gusta.
Bueno, no hablemos del tiburón, hablemos del tamaño.
No sé, ni me lo imagino, ni remotamente, pero no quiero.
Bueno.
Después te voy a hacer el cuento del tiburón más...
Hoy tú estás buscando los chistes más pesados, los cuentos más pesados, las curiosidades más pesadas. No te estoy queriendo hoy, no te estoy queriendo.
Bueno, mañana me voy a portar mejor contigo.
Será en tu casa, tú solo.
8 y 11 minutos de la mañana. Tiempo de recibir a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día.
Bueno, buenos días, Exilio y Alfredo. Alfredo, déjame decirte que eso que tú estás planteando del tiburón, la agresividad y la playa es relativo, porque si es en Cuba, lo vandalizan los cubanos en minutos.
No. Ellos sí, no van a salir corriendo, no para nada.
No es la primera vez.
No es la primera vez que sacas el tiburón y los bistecs empiezan a venderse por el pueblo.
Por favor.
Para que tú lo sepas.
Nada, bueno, es que el tiburón tiene miedo de ir a las playas de Cuba.
Muchacha, segundos lo que dura con el hambre que hay.
Terrible.
Bueno. Hablando de hambre, pues vamos a tener hoy algunos temas sobre esto en el espacio. La Liga de Campesinos Independientes de Cuba acaba de pronunciar otro documento, un statement público, reclamándole al régimen cubano el fin del acoso contra el campesinado independiente cubano en tiempos de crisis, de pandemia, de medidas nuevas, por cierto, medidas sobre el COVID que siguen en secretismo porque no acaban de anunciar cuáles son las nuevas restricciones. Bueno, pues estos campesinos están diciendo que dejen de acosar a los campesinos que llevan 3 racimos de plátano a la ciudad, 1 libra de frijoles, los confiscan, le ponen multas, en fin. También vamos a tener... actualización, un tema interesantísimo, Exilda. Sí. Hay una activista de derechos humanos, se trata de Aymara Peña en Santi Espíritu, que está recogiendo firmas, fíjate qué interesante, para llevar a la Asamblea Nacional una petición de que se extiendan los círculos infantiles para las mujeres rurales. Yo desconocía, en el campo no hay círculos infantiles en Cuba.
No.
Interesantísimo, porque el tema es que estas mujeres rurales están abandonadas, olvidadas, y si tienen niños no pueden trabajar.
Para nada, tiene que ser alguien que se dedique en su casa.
Pero hay que pagarle, claro.
También. Y tú sabes que existe esto como cuenta propia.
Sí, las cuidadoras, los cuidadores.
Pero bueno, hay que pagarles a estas personas también.
No, yo creo que es un buen propósito este pedido, creo que es un buen propósito. Sumado a esto, vamos a hablar en el espacio también sobre la situación de José Daniel Ferrer y los huelguistas. 21 días, como ustedes saben, estuvo el arzobispo Dionisio García ayer también. Ayer estuvo el pastor apostólico Alain Toledano, con quien vamos a hablar hoy sobre cómo él ve la situación que tienen los activistas del UMPACO en medio de la reticencia, ¿no?, del régimen cubano de no negociar con ellos. Hay una organización Cuba Humanista que ha hecho un planteamiento público de recomendaciones y solicitudes a los comunistas cubanos que, como ustedes saben, se reunirán en el Congreso del Partido la próxima semana. Y hablaremos en el espacio también sobre las tiendas MLC que a bombos y platillos anunciaron el gobierno, pues ya ustedes saben, el desabastecimiento llega ahí, ni picadillo de soya ahí.
Terrible, terrible.
Bueno, buen día a ambos y buen fin de semana.
Igual para
gracias,
ti.
Gracias, Tomás, gracias, cómo no. Y hoy en Perfiles conoceremos a uno de los más importantes productores de televisión en Miami. Se trata de el venezolano Carlos Mesber, a través de una entrevista que conduce Tomás Regalado. Y este es un avance del espacio de las 10 de la mañana, así que escuchemos.
Mi infancia, bueno, fue una infancia un poco extraña, porque nosotros somos árabes de familia, ¿no?, sirios y libaneses. Entonces, crecimos en Venezuela, pero nuestra cultura en realidad era otra. Y entonces... estábamos como con un choque constante de dos idiomas a la vez, dos tipos de comida a la vez, dos tipos de familia y de seres, no sé, vaya, de cultura, mejor dicho, a la vez. Entonces, así crecimos entre una cosa y otra, hablando árabe en la casa, español en la escuela, comiendo empanadas y tequeños en la escuela y shawarma y tabul en la casa, y teniendo amigos árabes, y luego, bueno, una cosa un poco extraña, pero muy divertida al final.
Califa por un lado y chama por otro lado, el kirbe por un lado y las arepas por otro lado, ¿no?
Algo así, hasta que hoy día ya te puedes sentar a comerte una arepa con tabule.
Yo soy fanático de esa comida y he comido la comida árabe de tu familia, por cierto, y háblame de eso, porque obviamente estás en Venezuela y estás... vamos a decir, en un tiempo muy político, de cambio de política en Venezuela a la misma vez, y entras en los estudios, y aunque siempre te gustaba lo que es el arte, escogiste ser dentista. ¿Por qué?
Con respecto a lo de los cambios políticos que dices, pues a mí no me tocó vivirlos, porque yo me fui hace 20 años de Venezuela. Entonces, cuando yo salí, el país estaba muy bien, la verdad. Y yo no me fui por ningún tipo de situación política. Yo me fui porque quería lograr mis metas, mis sueños, y porque me quería ir a todo lo que tengo ahora. Yo toda la vida he querido ser parte de la televisión y del cine, porque de hecho mis juegos de niño con mis hermanos era jugar a la televisión. Esos eran los únicos juegos que nosotros teníamos todo el tiempo. Jugábamos a hacer teatro, telenovelas, películas, y así nos pasábamos toda la infancia creando cosas. Yo era el que inventaba las obras de teatro, mi hermano las montaba y las dirigía, usábamos a nuestros amigos y primos como parte del cast, y así. Y así fuimos creciendo y armábamos todas las fiestas con toda la gente de la avenida, y armábamos premios, y era como una mini televisión que nosotros teníamos ahí, pero toda inventada caseramente.
Ocho y 17 minutos de la mañana. Exila, rápidamente, porque yo sé que el tema no te gusta, pero lo de las cosas que a uno no le gusta es como el palmacris. Te tienes que dar, aprieta y traga.
Aquella canción del tiburón, el tiburón.
Se supone que el tiburón blanco, que es la especie más grande del mundo, ¿ves?, vista como siempre, tiene que ser una hembra. Mide casi 7 metros, tiene 50 años aproximadamente y pesa alrededor de 2 toneladas. ¿Tú te imaginas estar en el mar y que vea una sombra? Tú ves una sombra así, tú dices, un eclipse. Uh-huh. Oh, se hizo de noche. No, que te está pasando por arriba un tiburón de 7 metros.
Es el animalito ese. Tú sabes que han sacado muchos vídeos y sacan muchas fotos también de bañistas que están aquí en la playa de Miami, que están en la orillita y piensan que están muy seguros. Y las vistas aéreas esas han sacado fotos de que hay a poco, ahí casi pegados a ellos, hay tiburones. Y tú no lo sabes. Gracias a Comenos por la invitación. Me puedes invitar a la playa a comer, a beber, pero a meterme en el agua, no.
No, en el agua no. Y malanguitas
en el agua, no.
Aquí en Tampa, aquí mismo en la Florida, en Tampa. Tampa está en la costa del otro lado, para el Golfo de México. Descubrieron un cocodrilo enorme debajo de una camioneta. Uh-huh. Y entonces tuvieron que llamar a la gente que se dedica a capturarlo. Hombre, lo capturan con maestría, no le hacen daño al animal para nada. Le meten un tape en la boca. Aquí hay tape. Le meten un tape en la boca, lo amarran las patas, ¡bum!, lo montan arriba de una camioneta, entonces se lo llevan para su hábitat y lo sueltan ahí. Pero un cocodrilo enorme.
Enorme. Que te puede... Quería meterse debajo del auto.
Sí.
Señores, cosas que pasan acá en la Florida. Sí. Y personas que se han levantado y lo han visto en la piscina, en su piscina. Felices.
Hay una época del año en que los cocodrilos se aparean, entonces empieza el relajito del cocodrilo, busca la cocodrila y esta que, oye, me dijeron que hay una tremenda cocodrila allá en Westchester. Y no, que también.
Camina hasta allá.
Los cocodrilos salen echando un pie a ver dónde está la cocodrilita y se te meten en la piscina muerto de risa.
Gracias.
Sí, señor.
No. Nada. No quiero que me hables más de eso.
No te gusta el boxeo, no te gusta las artes marciales,
si
no te gusta
digo,
bañarte, no te gusta los cocodrilos.
Óyeme, yo no he dicho que no me gusta bañarme.
No te gusta bañarte en el mar. La palabra es fuerte de malentendidos.
Y a ti te gusta oler perfumes. Nada. Vamos a seguir.
Baba de jutía.
Ahí quedaste con un... Vaya.
Eso no es perfume.
Déjame callarme
eso
la
boca. Eso es baba de jutía lo que se pone Viñoli.
Jaco, hemos estado hablando de negocios. Y qué bueno hablar con Pedro Luis y que nos contara así de primera mano todo lo que está pasando con su negocio, ¿no? Intentando impulsarlo en medio de tanto. Herbigio nos escribe y dice que qué terrible que con tantos libros que él tiene y que en Cuba el cubano tenga que pasar tantas dificultades para echar para adelante un negocio como este. Qué bien que hayamos conversado con este librero cubano. ¿Quieres que te diga el último negocito ahí que tengo ya?
¿Mejor que los demás?
Es mejor, muchísimo
ese
mejor.
Sí lo voy a hacer. El de dinero estaba bueno.
El de dinero estaba bueno, pero este es alquiler de amigos.
No.
Sí. No. Es una web que se llama rentafriend.com, rentaunamigo.com. Señores, la vida es así. Les hablé del japonés este que ponía negocios para no sé qué cosa, para ir a sentarse a tomarse un café. Bueno, pues aquí tú puedes rentar un amigo por tan solo $10 la hora. ¿Y para qué? Para que te acompañe a correr, a tomarte un helado, para que te aguante el llanto ese por esa ruptura amorosa. Y la idea es crear un ambiente social que tú no tienes quizás porque no tienes colegas. Hay quien no tiene colegas que lo quieran. Yo te quiero. Hay quienes no tienen amigos, hay quienes no tienen compañía, están solos y necesitan esto. Y la gente, bueno, ha visto en esto también un negocio que es rentable y que es innovador. Nada.
Eso es tremenda guanajada.
Rentafriend.com.
Eso es tremenda
pero
guanajada.
Pero, Jacob,
tú sabes que es mentira, porque si tú me dices a mí, estoy sola, lo que sea, tú me quieres acompañar, ¿cuánto me vas a pagar? No, a 10 pesos la hora. ¿Cuántas horas quieres? No, son 4 horas. 40 pesos por adelantado.
Pero
siento, Exilda, qué simpática tú eres. Pero, mentira. Y todo lo que te estoy diciendo es porque me estás pagando.
Pero la gente a lo mejor quiere vivir de ensueños y quiere vivir de mentiras. ¿Qué tú quieres que yo te diga? El negocio está ahí, como los negocios más raros que existen en el mundo y que existen acá en Estados Unidos, como el del perfume y como el de llevar a tu peluche a pasear por Francia. Nada, señores, la inventiva de la gente dice, voy a hacer un negocio, lo quiero hacer y punto. Tengo recursos y le funciona esto de los tatuajes, de ponerle los stickers a los yesos, esto ha funcionado también. Pero nosotros tenemos un negocio, Viñoli, por ahí, que vale un millón, que vamos a ganar como $1,000,000. Y tiene que ver con esto que estamos haciendo aquí, ¿verdad, Viñoli? ¿Tiene
sí. Caballero, no sople.
Qué cosa es. Mira, Viñoli, amigo mío, y yo que le digo gratis, porque se lo digo gratis, que se parece el Pidio Valdés retirado, y yo no...
Mira,
no,
Viñoli tiene un negocio de pececitos plásticos que le ha ido muy bien.
Y tú le dices eso en la cara y él no te paga.
No.
Para que tú le acompañes en eso.
A comprar pececitos plásticos. Bueno, en fin, nada, terminé con los negocios. Si usted tiene un negocio, tiene una idea, pues nada, señores. Si está en Cuba, sé que es un poco difícil, pero si está del lado acá de este mundo desarrollado, usted inventa lo que quiera, usted lo pone ahí y usted lo echa para adelante, simple y llanamente. No tiene que tenerle miedo a nada. Como bien dijo Jaco, en medio de la pandemia, muchos negocios pequeños, pues lo que hicieron fue
crecer,
fructificar.
Crecer. Pero Exilda, mira, hablando en serio, de las cosas que tú has dicho, uno saca como conclusión que hay mucha gente en este mundo, no estamos hablando en Cuba, no estamos hablando en Estados Unidos, no estamos hablando en Japón, estamos hablando en el mundo entero, que tiene unas soledades terribles.
Sí.
Y señores, a lo mejor el
pero
vecino
ese es un fenómeno,
del frente,
¿no?
Pero es que el vecino del frente puede ser esa persona que puede ser tu amigo y no te va a cobrar ni te va a sacar el peluche.
Pero la gente no quiere salir de su zona de confort de esa manera. Hay quien no quiere, a veces aquí nos pasa esto, tú vives en un lugar, tú vives en un condominio, por ejemplo, o vives en tu casa y tú no ves a tu vecino prácticamente.
No, además piensa que es un pesado y a lo mejor el tipo entra...
Es que nunca socializa
y
con
eso. Y eso mismo piensa el vecino de ti, mira, este no me saluda y no es un pesado.
Así
y
mismo.
Los dos son personas maravillosas. Entonces tú estás tratando de abrirte y de encontrar amigos a 1,000 leguas de distancia a través de una computadora, que tú no sabes si ese es un trasnochado, que está más loco que tú.
Así mismo.
Y entonces tú encuentras una persona extraña, esa amistad, en lugar de buscarla con el vecino de enfrente o con la vecina del fondo, que
porque
la vecina
quizás
del fondo siempre
quizás,
son, tú sabes, la vecina del fondo siempre son,
quizás
tú sabes,
para pero... la gente es más fácil, quizás para la gente es más fácil pagar por un servicio que ser una gente sociable.
Pero es que no te das cuenta de que estás comprando.
Yo lo sé.
Un lapso de tiempo en
yo
el que tú quieres
sé.
Que sean amables contigo.
Yo lo sé, pero
mira, te voy a hacer
el
una
mundo
historia.
Va así,
te voy a hacer una historia de la vida real y me pasó a mí. Yo renté en un lugar, cuando llegué en ese lugar, una casa de lo más bonita, unas vacaciones para la persona que estaba rentando la casa aquella, bonita, lo que sea, me trató con una amabilidad que yo dije, yo soy el príncipe de Miami. ¿Qué cosa más agradable que te traten así? El último día que me tocaba irme, me manda un recado con la señora que hace la limpieza de las habitaciones, me dice, oye, dice fulana que ya te tienes que ir. Y yo digo, porque ya terminé de pagar, ni siquiera ella viene a decirme,
a
gracias por...
No.
La amabilidad fue para cuando llegué a la hora de irme, ya me estaba mandando el recado con la señora, oye, dice fulana que ya te tienes que ir, que mira la hora que es. Y yo dije, entonces ese cuento de la amabilidad era una mentira.
Era mentira.
Todo claro. Una mentira. Entonces, el punto es que si tú estás...
Pagaste un servicio a ella le interesaba que tú pagaras ese servicio, que todo fuera bien, que el dinero fluyera, pero mostró cierta amabilidad por algo que no era. Y esto quizás puede pasar, Jaco, pero la gente sigue arriesgándose y sigue buscando, buscan el amor, buscan la pareja, buscan todo online a veces también.
Pero fíjate, yo te voy a decir, ahora vamos a asumir nosotros, Teudy Viñoli, tú y yo somos cuatro perfectos desconocidos que estamos uh-huh. aburridos en una casa, nos metemos en un chat cualquiera, uh-huh. ninguno de nosotros nos hemos visto la cara y empezamos a chatear, fulano, ¿qué tal? Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Tú estás en ese chat porque en una época de tu vida estabas pasando tremendo gorrión. Ajá. Pero encontraste la felicidad y dices, ¿y dónde no voy a perder más el tiempo con estas tres gente que en definitiva yo no,
no sé
quiénes son?
Ya.
Y te fuiste. Uh-huh. Entonces nosotros nos quedamos desolados porque no sabemos de ti, que al final eras una perfecta desconocida que encontraste la felicidad. Y entonces ahora nosotros nos quedamos rumiando nuestras penas y nuestras culpas entre los tres. Y
ay,
tampoco nos conocemos.
No importa, no te pongas así. Yo no los voy a abandonar.
No, es que me molesto. No, yo soy el que me molesté y me voy ahora.
No, usted no va a ningún lado. Usted sigue aquí. Dale. Presenta lo que viene ahora. No sabe.
El maestro de... ¿El autora fue? No.
¡No!
No. ¿Qué viene ahora?
El caballero del tiempo.
¡Ah! El caballero de París y del tiempo.
Se le fue el caballero de París.
Lázaro, bienvenido.
Lázaro, ¿tú harías eso, compadre, de estar aburrido en tu casa y estar en un chat con gente desconocida que están en Finlandia?
Para que tratar de también con Finlandia.
No, viejo, no. Si tú estás aburrido, tú sales, te vas al parque y te vas ahí al sedán, te pones a conversar con la gente que y ya,
y se acabó.
Claro.
Oye, Exilda y Alfredo. Exilda y Alfredo. Sí. Y los amigos de Radio Martí. Oye, que exigen ser reconocidos, ¿verdad? Que uno a veces se olvida de los amigos de Radio Martí que están oyendo este programa. Uh-huh. Y a veces, y eso es un error nuestro. Y yo le presento mis excusas. Bueno, Exilda y Alfredo, lo que habló Tomás, la cita de Tomás me recordó el tiburón que llegó ahí al malecón habanero y vio el grupo de gente y alguien gritó, ¡llegó el pescado! Y el hombre salió con magulladuras. Bueno, para terminar la semana un chiste. Bueno, Exilda, Alfredo y mis amigos de Radio Martí, desde un débil centro de bajas presiones sobre el norte de Texas, se extiende una débil hondonada hasta el sur del estado. Pero este centro de bajas presiones se profundizará mañana, provocando el surgimiento de un nuevo frente frío que llegará al noroeste del Golfo de México en la tarde del sábado. Y este débil frente frío se desplazará sobre los estados de la costa del Golfo, pero sin posibilidades de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, pero que sí servirá para estimular la aparición de las lluvias en nuestra región a partir de la tarde del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias bien aisladas en zonas del interior. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 22 y los 25. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, pero poco oleaje en la costa sur. Bueno, Exilda, Alfredo y mis amigos de Radio Martí, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 30 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Radio Martí. Esto está como en el noveno inning. Ya estamos recogiendo los bates con los que hemos bateado durante toda esta semana. ¿No es así, Exilda? Hoy no te he dicho...
Pero, el gallo
de Osvaldo,
pobrecito,
chico.
Y el chivito está vivo.
El pidio. Mírame el vídeo, mírame.
Ahí está vivo el chivito. Aquí, a esta hora quiere despertar.
¿Tú quieres que yo te diga Alpidio o tú quieres que yo te diga Alpidio?
No.
No, Elpidio, Elpidio.
Elpidio, Elpidio. Yo sabía. Alpidio se llamaba tu papá.
Mira. No, yo lo dije por. Yo lo dije por el.
Elpidio.
Ah, Elpidio. No me digas. Bueno, ok.
A ver, ok. Bien. Nada, seguimos con más aquí en Tempranito de Mañana. Aquí esto se pone así. Estábamos hablando de negocios, hemos estado hablando de negocios. Y tú, él me dice, señores, porque yo tengo mi mascarilla aquí. Entonces yo tengo colgada la mascarilla de una cadenita. ¿Y qué fue lo que me dijiste? Que,
tú te cuelgas la mascarilla como si fuera un par de espejuelos.
Como si fuera un par de espejuelos. Esto es un negocio. Esto, la gente, a raíz de la pandemia, se ha inventado. Hay quien ha hecho mascarillas y está vendiendo. Hay quien se le ocurrió, se le encendió el bombillo, que tú no tienes que quitarte la mascarilla y que la puedes tener contigo todo el tiempo. Y lo que hacen es que venden cadenitas, señores, de diferentes modelos, donde tú cuelgas tu mascarilla y no te la tienes que quitar y poner sobre la mesa, ni dejarla olvidada, nada. Con la vida la gente se las va ingeniando. Surgió la pandemia, la gente busca la manera de vender lo que tenía que vender online fundamentalmente. Esto te estaba contando que lo compré en mi peluquería. Yo fui, las vi, me gustó la idea y dije, mira, yo soy una de las que nunca sé dónde dejo la mascarilla, porque a veces hay que quitársela. A veces aquí, por ejemplo, cuando estamos hablando acá, nos la quitamos cuando vamos a comer a algún lugar, cuando vamos a salir con algunos amigos. Y sí, a veces la he dejado sobre la mesa y he tenido que regresar a buscarla. Bueno, ya yo hallé la solución a mi problema. Y nada, es un invento, señores. Y si ustedes ven la cadenita está de lo más chula para las amigas que me están escuchando, porque tiene perlita, es una cadenita dorada. La gente...
por eso veía que Miñoli te miraba tanto.
¿Por qué? ¿Por la cadenita?
Sí, no, por las perlas del mar.
Por la cadenita que tú me regalaste. ¿Decía la cadenita que tú me regalaste? No, ese no era el tema.
Mira.
El pidio. ¿Oye esto?
El pidio.
Vamos.
El pidio.
¿Qué viene ahora, Jaco?
¿Qué hora es el pidio? 8:33 de la mañana.
Y estas son las informaciones. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, agradeció todas las muestras de solidaridad dentro y fuera de la isla y la preocupación por su estado de salud tras 3 semanas en huelga de hambre, pero destacó que intentará continuarla porque su cuerpo aún aguanta. Si bien aseguró que está escuchando y tomando en cuenta todas las sugerencias, peticiones y preocupaciones, entre ellas la de los miembros del Movimiento San Isidro, de Michael Castillo, conocido como Los Oros, y Luis Manuel Otero Alcántara, quienes protagonizaron en noviembre último una huelga de hambre y sed, dijo Ferrer en un mensaje de voz enviado a la periodista Tania Costa del espacio Las Mañanas de Cibercuba.
Sí, hemos recibido el mensaje de nuestro hermano y amigo Michael Castillo, o Michael Osorbo, como le conocemos la mayoría, y también de Luis Manuel Otero. A ambos los apreciamos y admiramos mucho por su valentía y por su lucha. También hemos recibido idénticos mensajes de muchos hermanos de lucha dentro y fuera de Cuba. Y a todos les hemos dicho que agradecemos enormemente su preocupación, su solidaridad, su apoyo, pero que todavía podemos aguantar un poco más en nuestra huelga. En un inicio planificamos un mes de protesta, un mes de huelga contra la represión. Sí, caemos en un estado crítico, como han caído algunos y han tenido que suspender la huelga, pues suspenderíamos la huelga. Pero mientras nos sintamos con fuerza para continuar, vamos a tratar de mantener nuestra protesta durante un mes. Te repito, escuchamos a esos hermanos, a esos amigos, y valoramos mucho su petición, la respetamos y los respetamos a ellos y la tenemos muy en cuenta. Un fuerte abrazo.
Y la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, escribió en vía Twitter que les preocupa la situación de José Daniel Ferrer y los miembros del OMPACU, que hoy viernes marcan el día número 21 de su huelga de hambre. Anota que ofrecer alimentos y otros recursos básicos no debe ser motivo de acoso. Amnistía urge
a Miguel Díaz-Canel que es tiempo de cambiar la represión por el diálogo. Guevara Rosas agrega que la huelga de hambre de los miembros del UMPACU es una forma extrema de ejercer su libertad de expresión frente a un sistema que hostiga y ataca a quienes buscan ejercer sus derechos humanos. Amnistía Internacional añadió que, como lo documentaron en su informe anual del año 2020-2021 y en años anteriores en Cuba, activistas ponen en juego sus propias vidas para protestar restricciones ilegítimas constantes que enfrentan y urgen que las autoridades cubanas aprendan a dialogar con sus voces alternativas. En otra información, en el sur de la Florida, médicos cubanos están demandando urgente intervención de la Cruz Roja Internacional por los huelguistas del UMPACU. Los detalles los tiene Alejandro Marcano.
Galenos cubanos desde el sur de la Florida alzaron su voz alarmados por el grave peligro en que se encuentran las vidas de los activistas en huelga de hambre en Cuba.
Estos muchachos se están jugando la vida, no solamente por lo que están haciendo ellos allí, sino que también en el país hay el problema del COVID, y si son atacados por el COVID, yo creo que no lo van a soportar.
Los médicos hicieron un llamado a la Cruz Roja Internacional y otros organismos multilaterales dedicados a la salud, explicándoles el progresivo deterioro de salud de estos activistas en huelga de hambre desde el pasado 20 de marzo.
No pueden guardar silencio ante una situación tan crítica. De ya en estos momentos son 25 que están en huelga de hambre y están algunos de ellos, digo, una vez más en situación crítica.
El régimen cubano ha aumentado la represión contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, y también ha creado un cerco en las inmediaciones de su sede para impedir el acceso a la misma.
Se está responsabilizando al gobierno de Cuba si alguno de esos miembros fallece o le pasa algo, porque lo único que están pidiendo es que lo dejen normal, que no lo sitien más, donde le están dando comida a un pueblo, alimento a los viejitos, a los niños, que ellos no lo tienen, y así todos lo quieren encarcelar, porque el comunismo es así, es lo más malo que hay en el mundo.
Los huelguistas apelaron a esta huelga de hambre, considerándola como única opción para demandar el fin del cerco policial a su sede en Santiago de Cuba, que impide el acceso a aquellos que van en busca de cualquier ayuda.
Hay que tomar una determinación rápida. Esto no es problema de vamos a sentarnos a pensar qué vamos a hacer. Hay que hacer pedirle al gobierno, y ellos tienen la autoridad para pedirle al gobierno que tienen que cesar, quitar el cerco que tienen y dejar que el país coja su curso, como debe de ser normalmente en una sociedad.
En la isla, desde enero de 1959 al presente, existen al menos 13 casos documentados de ciudadanos cubanos que han fallecido en huelga de hambre, reclamando derechos fundamentales.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y en otra información, a 6 semanas de haber comenzado a vacunar contra el COVID-19, Guatemala apenas ha cubierto al 1,48% de personas consideradas en el Plan Nacional de Vacunación, o el 0,75% del total de habitantes del país centroamericano, equivalente al cuarto peor registro del continente. Pese a que el gobierno priorizó la vacuna para el personal de la salud, hubo confusión entre los habitantes y vacíos tomados por políticos, adultos mayores fuera de tiempo, entidades privadas y organizaciones no gubernamentales que inscribieron a personal que debió aguardar a siguientes fases. Tras un año y casi un mes de contener o con la pandemia, Guatemala acumula 6.928 fallecidos y 198.374 contagios del COVID-19. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana.
7:15.
¿Cómo fue?
7:15. 7:15.
¿Y qué le dio hipo?
No, yo dije 7:15. Ajá, ¿y ellos? Pero ellos me pusieron un filtro. Ajá. Y porque ellos los dos.
7:15.
Los dos.
7:15.
Los dos. Pido Bandé y Pan Miche.
7:15.
Los dos. Hay reunión después que se acabe esto. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocos lo recuerdan. ¿Qué te parece eso? Tremenda verdad.
Sí. ¿Quién dijo eso, tú?
No, eso es del Principito. El otro día hablamos del Principito.
No, porque yo tengo que preguntar, porque yo no sé lo que él me está hablando de momento. Él viene y me dice tal cosa.
Sorprendo.
Yo estoy leyendo los correos de los oyentes, así que me tienes que dar un minutito.
Mira, te pasaste, te voy a hacer una crítica constructiva.
Ajá.
Te pasaste el día, hoy, la mañana, la madrugada, la noche esta infernal, diciendo que nuestros chistes, especialmente los míos, han sido malos.
Ajá.
Como los chistes han sido malos, ahora te voy a cambiar de chiste para adivinanza. Y te voy a poner una adivinanza bien sencilla.
Yo me puedo ir.
La adivinanza es del mar también. Ah, y tiene que ver con el mar. Es difícil
debajo
porque...
Debajo del mar.
Dale. Está en Maja. No, el Maja está debajo de la cama. Viñoli se la sabe. No, quítate los audífonos, quítate los audífonos.
Tú me lo dices.
No, no, quítate los audífonos.
Ya me los quité.
No, quítate los audífonos.
No, si me los quito, no te
entonces
escucho.
Entonces no te hago la adivinanza.
Dilo, no, Viñoli, se están
infantil. Quítate los audífonos.
Ay, qué infantil.
No, porque Viñoli te va a soplar la...
Qué infantil.
No, porque yo quiero que la gente sepa que tú no sabes la respuesta a la adivinanza.
No, se tiene que ver con el mar, no.
En una carrera de pececitos, ¿quién es el que llega de último? Ellos no se lo saben. No sople. Sí, Gilda.
Los pececitos no van a la escuela. Los pececitos no hacen educación física. No,
en una carrera de pececitos, ¿quién es el que llega de último?
No sé.
El delfín.
Ay, ay, ay. No. Estoy al irme. Lo que me quedan son poquitos minutos aquí, pero qué chiste más pesado. Yo que me río de todo.
Era una adivinanza, no era un chiste.
Es peor, peor.
No, porque tú dices que los chistes son malos, entonces vamos a hacer
adivinanza. Los pececitos no van a la escuela.
Te voy a hacer otro.
No, por favor.
Te voy a hacer otro. ¿Cuál? Este Viñol, no sopla que Viñol se lo sabe, que es un lobo marino. Bueno, una foca marina. ¿Cuál es el pescado que hace shh?
No.
¿No sabes? El pescado frito.
Ay, Viñoli. Y él se ríe de los chistes. Los chistes están malísimos.
Yo soy comiquísimo para mí mismo.
Los chistes están muy, muy malos. Por eso aquí me está escribiendo
el cubano de Finlandia.
El cubano de Finlandia, no, que mire a ver si tú quieres llevarle su claria de peluche para que conozca la Florida.
O sea, los cubanos sacan a pasar la claridad.
Esto está mejor, esto está muy bueno. Bárbaro Cuesta, mira, un oyente nos está escribiendo, él siempre nos ha escrito, pero estaba un poco perdido. Dice que nos escucha a pesar de todo, de todo, de todo. Dice...
¿De toda la interferencia?
De todo, no quise decir de qué, pero de todo.
Dile que le dé la vuelta al cero.
Dice, aquí hay un virus que ha circulado muchísimo tiempo y es la cepa de... Desaparecieron la comida, los materiales de construcción, desaparecieron la ropa, los zapatos, etcétera. Eso es lo que nos dice aquí Bárbaro. Bárbaro, muchísimas gracias por escribir. El cubano de Finlandia, no podías tener una mascota, un peluche más interesante.
Una claria.
Por favor, puedes cambiar el tono.
Una claria.
No, Agustín siempre nos escribe. Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias por escribirnos. Y muchísimas gracias.
Tú sabes
lo
que es acostarse con una claria al lado y pasarle la mano a la claria.
Acuérdate que él tiene nostalgia de Cuba.
¿Pero qué nostalgia tiene el cubano de Finlandia? Son más gustos.
Dice que tiene nostalgia nada. ¿Quieres que te hable un poquito de un éxito musical que sí ha sentado, bueno, muchísima, que mucha gente lo ha bailado, que no ha parado de cosechar éxitos desde que lo escuchamos? Y te estoy hablando del éxito musical. Vamos a poner esto un poquito más alegre. Del éxito musical Bailando.
Bailando.
Prefiero escuchar el tema musical y no los chistes de Jacob. Nada, Bailando es uno de esos éxitos que escuchamos y que se convierte en eso que los científicos le han llamado un gusano musical. Porque cuando tú lo empiezas hoy lo quieres seguir tarareando. Hace casi 7 años del lanzamiento de este éxito musical y vuelve y sigue sumando números de infarto en YouTube y en las emisoras de todo el mundo. Es un número que no se ha dejado de radiar, que la gente sigue escuchando. El dúo Gente de Zona, de Semer Bueno, y también está el español Enrique Iglesias.
Y se le hicieron parodias y todo, del éxito que tuvo.
De todo. Nada, son 3 billones de visualizaciones de este video musical cuando está al cumplir casi 7 añitos. Salió en el año 2014.
Billones con B.
Sí, billones. Salió el 11 de abril del año 2014 en YouTube y rápidamente, así, ¡zas!, se convirtió en uno de los éxitos musicales bailables más escuchados y más vistos en la plataforma. Nada, un exitazo total, Bailando.
Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, 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 bailando.
2017, Bailando era el top 10 de los videos musicales. Estuvo ahí en esa lista. Nada, en diciembre del año 2019, Billboard dio a conocer las 50 canciones en español que movieron la cintura, que hicieron mover la cintura en el mundo, y estaba ahí Bailando. Ahora alcanza 3 billones de visualizaciones desde que salió. Así que nada, vamos a seguir bailando un poquito.
Ya no puedo más, ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más,
ya no puedo más.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca,
una noche loca.
Y 47 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Acomino. Buenos días a ti, El Silda, y a todos nuestros amigos oyentes en Cuitra Bella. También para Teudi y el inquieto, el fanático número uno de Chuba Ramos, Ultiminio. Él me decía Fuente Viñoli que, bueno, siempre ha simpatizado y de vez en cuando, cuando tiene una oportunidad, ve las peleas a través de YouTube de Ultiminio Ramos, ese gran pugil cubano campeón mundial que se retiró en 1972 y, bueno, tuvo la posibilidad de enfrentarse a grandes estrellas de la época, sobre todo Carlos Ortiz. Aquella derrota del cubano Carlos, del cubano contra Carlos Ortiz, que perdió peleas, me decía Fuente Viñoli, que, bueno, de vez en cuando, reitero, ve esas peleas. Uno de los grandes, Ultiminio Chuba Ramos, en toda la historia, no solamente del boxeo cubano, sino también del boxeo universal, Chuba Ramos. Un peleador que no daba ni pedía tregua y que, bueno, hizo grandes cosas en el boxeo profesional. Bueno, señores, vamos a hablar de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, porque anoche Jimmy Butler terminó con 28 puntos, fue líder, y su equipo del Miami Heat derrotó a los Lakers de Los Ángeles 110-104, y decía Teudi que eso no se vale porque sin LeBron ahí no va la derrota del equipo de los Lakers. El equipo de Chicago derrotó al Toronto 122-113, Oklahoma City perdió ante Cleveland 129-102, Dallas derrotó en buen partido al Milwaukee 116-101 al equipo de Milwaukee. Bueno, por este último quinteto, el cubano-americano Brook López jugó 31 minutos, anotó un total de 16 cartones. Utah, el equipo de Bruno, dispuso el Portland 122-103. Phoenix perdió contra los Angeles Clippers 113-103. Paul George terminó con 33 puntos por el equipo ganador. Y bueno, Detroit derrotó al Sacramento 113-101. Hoy viernes, bueno, el equipo Miami Heat no juega, estará descansando después de esta gran victoria contra el equipo de los Lakers. Y con este triunfo, el Miami Heat está con 2 éxitos por encima de los 500, o sea, 27 triunfos y 25 derrotas, y acumula 5-5 en sus últimos 10 partidos. Brooklyn se mantiene de líder por la conferencia del este, salido por Filadelfia y el Milwaukee, por el oeste Utah, Phoenix y los Clippers de Los Ángeles. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, destacar, bueno, algunas cosas de los cubanos que hicieron ayer, ¿no? Kiki Hernández conectó a jonrón, Julito Martínez un doble. En el caso de Joan López, lanzó tremenda pelota en el traje de 2/3. Y bueno, un jonrón de Joan Moncada. Lance Lynn San lanzó tremendo partido el americano. 9 entradas completas en el equipo de los Medias Blancas, que derrotó al Kansas City 6-0. Aquí Soler de 4-1. Jonrón, señores, kilométrico de Nolan Arenado, el segundo en la actual temporada. Candelita Iglesias al menos conectó un two-way, anotó 2, y Raizal Iglesias, que ponchó a los 3 bateadores a los cuales se enfrentó en la victoria de su equipo de Los Ángeles, 7-5 ante los Azulejos de Toronto. Y Jordan Álvarez, el pelotero de las Tunas, anoche estuvo muy bien, disparó doble, jonrón, y anotó 2 carreras, batea para 3-33, pero bueno, Yulisi Urriel se fue de 4-0 en este partido. Y bueno, varios países aspiran a organizar la pelea o las peleas entre los británicos Anthony Joshua y Tyson Fury. Arabia Saudita ha mostrado gran interés de hacerse el primer combate, al igual que China, Qatar, Dubái, Emiratos, Estados Unidos, Singapur y también Gran Bretaña. Y recuerden, mis amigos, a las 10:30 en punto de la mañana de hoy viernes, la segunda parte de la entrevista con el número 40 de los equipos industriales, constructores, el equipo de La Habana, del equipo Cuba, Agustín Marchetti. Ayer fue la primera parte y bueno, hoy va a abordar el tema Marchetti de su familia, de su hijo, de sus nietos, acá en Estados Unidos, y también de cómo le va a los cubanos y la oportunidad que han tenido de jugar en el mejor béisbol del mundo. Habla muy bien de Pito Abreu, quien en el 2020, pese a la pandemia y los 60 partidos efectuados solamente, fue elegido el jugador más valioso en el viejo circuito, o sea, el nuevo circuito, lo que se conoce como la Liga Americana. Así que te invito a ti, Exilda, y también Jacomino, a escuchar esta entrevista con Agustín Marchetti, hablando del béisbol. Y también en próximos días estaremos conversando con Dani Báez, con José Ariel Contreras, quien ganó aquella Serie Mundial del año 2005 al lado del Duque Hernández con el equipo de Ossi Guillén, los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, mañana sábado, señores, Barcelona contra Real Madrid, 3 de la tarde hora Cuba, hay que ver este partido. Hasta aquí nuestra sección deportiva. Excelente fin de semana a todos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. ¿Tú sabes qué me pasó ayer, Exilda? Una cosa...
Te perdiste. Teudi
y Viñoles, una cosa curiosa. Paso por una gasolinera a echar gasolina y había un auto... detrás de la gasolinera hay un car wash, o sea, un lugar donde lavan carros.
Donde lavan los carros.
Y había un Rolls Royce blanco de dos puertas, lindísimo. Un carro que vale $400,000, $500,000, una fortuna. Y el hombre tiene la puerta abierta y en el cuando abre la puerta no abre como todas las puertas abre hacia al revés. La manigueta la tiene delante. La manigueta la tiene delante, o sea que abren hacia afuera, así como cuando uno abre los brazos hacia atrás. Así abren las puertas del carro. Cuando se abre la puerta, ahí en ese pedazo de no de la puerta, sino de la estructura del carro, el hombre hace así, empieza a sacar algo. Y yo digo, ¿qué cosa es esto? El paraguas está metido dentro del carro, hacia adelante, hacia la parte de donde está el motor, por un costado. Y yo me quedé mirando eso y yo dije, ¿qué cosa tan curiosa? Y yo dije, ¿cuál es la utilidad de esto? Porque si está lloviendo, tú tienes que abrir la puerta para sacar el paraguas.
Sí.
Entonces, no lo encuentro. Y eso es un carro que vale $500,000. Y yo me quedé pensando así, lo digo, no entiendo esa genialidad.
A él no le importa el paraguas, lo que le importa es tener ese carro.
Ah, no, el problema es que también hay una cosa que nosotros estamos perdiendo de la perspectiva. La gente que tiene ese automóvil, generalmente cuando va a un lugar, estaciona bajo techo.
También. Vamos a empezar.
Ya me di la explicación.
Ya te diste la explicación. A mí me encanta que tú mismo te des tus explicaciones. Sí. Nos escribe Félix Navarro. Muchísimas gracias. Y mira, misteriosamente dice que tus chistes son muy buenos. Félix, yo lo aprecio muchísimo a usted. Hace falta que piense bien lo que escribe acá,
la
a
gente,
tempranito.
La gente es sincera.
Muy sincera.
O sea, la gente sabe apreciar.
El chiste del delfín fue el mejorcito.
¿Y el de pescado frito?
Pero los pececitos no van a la escuela todavía. No están aptos para ir a la escuela porque se le moja, ¿qué?
¿Ah? La truza.
Se le mojan los libros.
No, yo estaba pensando en la canción de Michael Jackson, se me cae la truza.
¡Un chiste! Los pececitos no van a la escuela porque se le mojan los libros.
Y después tú dices que yo... Señores, con este chiste de Exilda, casi...
No,
ahora lo entendí.
Nada, casi vamos despidiéndonos ya.
¿Qué semana? El domingo va a llover aquí,
va
no
llover,
sé allá.
No sabemos aquí ni allá. Nada, porque no sabemos nada. Nos vamos despidiendo con este tema porque lo he tenido aquí, señor, guardadito.
Qué gracia, qué ganas tenía de presentarlo. Nos vamos con el conjunto Sierra Maestra.
No. De Semer Bueno, que también estuvo cantando, por supuesto, en Patria y Vida. También estuvo en el éxito musical Bailando. Y de Semer Bueno es así, ¿verdad, Viñoli? Porque tú me miras con una cara, yo digo, lo estoy diciendo mal, mírame con ojitos mejores, sonríe.
¿Y por qué me dijo que era Sierra Maestra?
No, de Semer Bueno ha sacado un videoclip y un tema nuevo que la gente le está agradeciendo muchísimo. Se llama Río Lento y él dice que es un reflejo de su mundo interior. Nada, nos vamos con este tema hoy viernes, Viñoli me ha mirado mejor, que se llama Río Lento de Semer Bueno.
Los queremos, señores, los
muchísimo,
queremos.
Un montón, y los esperamos el lunes. Gracias.
Sabe que hay muchas palabras que no existen en mi diccionario. Una es perderte, otra es cansancio. Sabe que hay más de 20 que repito a diario. Por si no encuentras significado, voy simplificándome como una nota que no sabe si es un río, un sol, como una luna nueva que no encuentra donde se vació. Ando con el vaso medio lleno, pero tú no ves el agua adentro, simplemente porque ya no tienes sed. Sin embargo, soy un río lento.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.